Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetas de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Noches, marineros de agua dulce y salada, y bienvenidos al programa número 502 de Perdidos en el Éter. Yo ho, por acá les habla Black Magnus y le doy la bienvenida desde el otro lado del mar a Munecia la Duraznense. ¿Cómo estás, Munecia?
Muy bien, buenas noches, buenas tardes, no sé, según qué hora estamos, a qué hora se están
escuchando. En Perdidos en el Éter siempre es de noche, acordate.
Bueno, es verdad, buenas noches.
Desde algún lado en el futuro y en el espacio, pero que también se parece a la provincia de Buenos Aires, le damos la bienvenida a Pablo el Pirata de Andrómeda. ¿Cómo estás, Pablo?
¡Arr! ¡Feliz día de hablar como piratas!
A vos te podemos decir, buenos días, Andrómeda, porque si en Perdido sería tele de noche, en Andrómeda
sí.
Es de día.
Sí, siempre es de mañana en Andrómeda, es como... el cuento de Bradbury, una mañana cualquiera, una noche cualquiera. Claro, y bueno, perdón que me aparezca sin avisar, pero bueno.
Abordé
porque están haciendo auditoría de tablero en la estación y necesito esconderme un ratito.
Está perfecto, siempre tenés para refugiarte en esto que hoy es Isla Truchulia. Porque los amigos de la Tortulia estaban en España y hubo problemas de calendario, culpa mía. ¿Verdad, el querido ese, el dragón chino?
Aquí estamos, sí. Así que estamos en este día de hablar como pirata, Isla Truchulia, todo junto.
Sí, pregunto, ¿dijeron wow además de ar?
No.
Ay, no,
sí, dijimos.
Está difícil de ser ambas cosas a la vez, pero era una o la otra.
Así que bueno, bienvenidos a probar el número 502, pero yo soy Letter.
Wow.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de un par de piratas históricos, comenzando, como dijo recién Pablo, la celebración del Día Internacional de Hablar como Pirata, que en Perdidos en el Éter lo estamos celebrando básicamente desde 2000, 4, creo, tipo un año después que empezamos el programa, y tipo 2 años después de que se volviera una celebración internacional pública, porque antes se celebraba hace años entre dos amigos, que como lo hemos contado hoy, linké en las redes sociales un segmento de programa donde explicábamos qué era, que eran dos amigos que estaban jugando al pádel o al frontón, una cosa por el estilo, y empezaron a decir yar y voto abrigo, esas cosas, mientras le pegaban a la pelota, y dijeron, bueno, vamos a hacer el día de ahora como pirata todos los años un mismo año, pero ponele que ese día que pasó eso era una fecha otra cualquiera, no sé qué, y terminaron eligiendo el aniversario de casados de uno de ellos que estaba divorciado, porque la fecha ya la tenía ocupada en la cabeza. Sí. Ya la tenía instalada. Y bueno, se han hecho celebraciones por todos lados. Y en Uruguay fuimos el primer lugar en Sudamérica, en Radio Celeter, en celebrarlo. Y el único que lo ha seguido haciendo de manera permanente. Sí. Ya hace, a veces lo hemos hecho en persona, otras veces no. Con alguna celebración, con tragos, con otra cosa. Lo hemos combinado con el aniversario, porque bueno, en septiembre está cerquita de julio y a veces se nos pasa. De celebraciones anteriores. Estoy tomando un poquito de grog que preparó Peter, que era uno de los...
¿Todavía te queda?
Apenitas, o sea, me quedan tipo 3 centímetros y me serví uno, que es agua, jugo de limón, ron y clavo de olor y otras especias. Todavía está bebestible. Todavía está.
Yo probé del ron ese y debe hacer por lo menos 6 años. Si no más.
Sí, tiene como 10 años esta botella. Tanto que en un momento con Eric, el hijo de Andriago, inventamos, en vez del Cuba Libre, el Tortuga Libre, que es Coca-Cola con grog.
Me encanta.
Y bueno, hace unos cuantos años que estábamos haciendo múltiples programas, porque bueno, en la época que empezamos a celebrarlo, Perdidos en la Tierra hacía programas mensuales más largos con varios temas. Después se desdobló y hemos hecho 2, 3, a veces 4 programas de piratas. Esta vez vamos a tener 2. Últimamente hemos tenido 2, sí. Uno de temática histórica, con cosas reales de piratas. Y otro en el que tratamos de ficción o de juegos. La semana que viene vamos a hablar de Our Flag Means Death, la serie de entre otros, Taika Waititi, aunque no es el creador, pero sí es uno de los productores, director y coprotagonista. Pero hoy vamos a hablar de dos piratas reales. Yo les voy a hablar ahora, en un ratito, de Eustaquio el Monje, así con ese nombre, como el personaje Eustaquio de Tabaré y Fabre.
Decime que no termina igual.
No termina igual. Ese cómic era un cómic racista, homofóbico, un montón de cosas. No termina bien Eustaquio, igual. Como muchos piratas.
Pocos piratas terminan bien.
Pero les voy avisando que este señor, que era del siglo XIII, tenía menos bardo todas las clases de personajes de Dungeons & Dragons. Fue monje, fue guerrero, fue ladrón, tanto en tierra como en mar. Y fue hechicero. Hay que avisar que, bueno, hay una mezcla de... Existió de verdad, pero también hay muchos poemas populares y cosas escritas sobre él. Y de hecho, dicen que es una de las inspiraciones de la leyenda de Robin Hood. Sí. Y Pablito nos trajo un tema más argento.
Recontra argento. Porque, bueno...
Pero francés también.
Pero más argentino, porque... Mirá, justo estaba buscando ahí en el manual, estaba buscando un pirata, ¿no? Y encontré uno en el manual del alumno neptuniano de quinto grado sobre un corsario argentino llamado Hipólito Bouchard.
Pará, pero que era francés de origen, Hipólito Bouchard.
Es francés de origen, pero sí. En el momento en que vos te radicás en Argentina, armás un barco y te lanzás al mar... Ya está, sos argentino.
Además que le dieron todos los pioneros navales del Río de la Plata eran en su mayoría de las islas británicas, y después había franceses y estadounidenses también.
Sí.
Ahí tenés al almirante Brown de Argentina.
Sí.
Y al fundador de la Armada Uruguaya, que era Pedro, en realidad Peter Campbell, un irlandés.
Bueno, los dos se encuentran en esta historia.
¡Oh, qué bonito!
Pareja mentira.
Yo quiero saber qué en los siete mares es el manual del alumno neptuniano.
Para los que sí viven en el siglo XX, se acordarán del manual del alumno bonaerense. Es un manual de ciencias sociales que se llama el manual del alumno bonaerense. De
quinto este grado. Se consigue ya en el tiempo donde vos haces el programa, claro.
Claro, este es el heredero que, bueno, obviamente, la gente de Neptuno. Y además, premonitorio, Neptuno, no cualquier otro planeta.
¿Sigue siendo Plutón sigue no siendo un planeta en tu época?
Sigue, no, es un sistema binario y es una cárcel.
Bueno.
En realidad son dos cárceles. Es de la que se escapó Jorge Luis Borges para ir a hacer líos en su tiempo.
Dicen que se escapó a ciegas.
No solamente a ciegas, bueno, a ciegas hay toda una historia con eso.
Bueno, allá por Plutón mucho... A mucha luz del sol no llega, entonces como que no le hace falta.
Claro, pues por eso. Bueno, justamente con ese estuvimos en el Centro Cultural Borges.
Exactamente.
Ah, bien, entonces vamos a hablar de Hipólite Bouchard, este corsario. Bueno, hoy diríamos argentino, pero no era Argentina como tal todavía.
Igual yo preferiría llamarlo Hipólito Bouchard, porque sí, es lo mismo que Hurlingham.
Sí, no, o sea, Hurlingham es Hurlingham y nadie dice Hurlingham.
Y en Uruguay está en el departamento de Paysandú, Jung. Se escribirá como Young en inglés, pero es Jung.
Es Jung. Sí, de hablar. Y de hecho, en esta historia también, como para tener en cuenta, hay un compatriota de Uruguay, de Montevideo, que es el que se encargó de llevar toda la historia.
Ah, mirá.
Así que... Un doctor.
Bien. Bueno, entonces vamos a hablar un rato ahora después de Bouchard. Pero antes les recordamos a la gente que nos puede encontrar en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y nos pueden encontrar en todos los lugares donde hay podcasts como Spotify, iVoox, YouTube, etcétera, etcétera. Y también pueden escuchar, por ejemplo, un podcast de ciencia. Está en su nueva temporada acá en la familia de Estudio Robota. Tenemos un par de mensajes de la audiencia para leer. En primer lugar, sobre el programa 501, que fue el de Bill Finger, el cocker de Batman, Dino nos dice, comillas, a mí me gusta Batman porque, cuando yo digo que me gusta Batman porque la gente dice, porque no tiene poderes, se ríe y dice, sí, yo alguna vez he usado esa frase, pero creo que mi relación con Batman tiene que ver más con mis recuerdos de infancia. Como muchos, crecí con las reflexiones de Batman de los 60, y el primer cómic de superhéroes que leí fue precisamente uno de Batman, que lo primero que pensé fue, ¿cómo que no se llama Bruno Díaz? ¿Dónde está Ricardo Tapia? ¿Por qué esta ciudad gótica destruida? Así que veo que era después de Cataclismo, era No Man's Land.
Seguramente, claro.
Curiosamente, Batman nunca me ha gustado por el personaje en sí, es decir, honestamente, no hay manera de identificarse con él, sí, el tipo cheto. Al principio me gustaban mucho la idea de que resolviera misterios a través de pistas, la parte de investigación y detectivesca. Tuve toda una fase en la vida de la literatura policíaca, fan de literatura policíaca. Ahora podría decir que me gusta Batman por todos los personajes que están alrededor. Y lamentablemente los cómics donde Batman es un detective son los menos, pero cuando lo hace está bueno.
Sí, todo depende mucho de quién lo agarre como guionista. Bueno, como todo, siempre hablamos lo mismo, depende con el personaje es quién lo agarre como guionista, pero bueno, qué sé yo.
A nosotros nos gustó The Batman porque por lo menos intentaron hacerlo detective.
Sí, no es un gran detective, pero a ver, es un detective atapista, eso, o sea, llega a conclusiones, o sea, funciona Batman por ese lado.
¿No tenía Batman un blanco y negro? Creo que es que hay una
parte, hay una serie que es Batman blanco y negro, sí.
Blanco y negro, que hay una historia que es medio como si fuera la de Mal Davis. Es excelente, de una trompeta hechizada.
Ah, no la leí esa, ¿no?
No, es genial, porque vos vas leyendo y supuestamente es un flaco que compra una trompeta y habla de que cuando llegue a cierta nota le va a aparecer un demonio y que lo va a decir cómo tocar y todo lo demás. Y no, es increíble. Es una de las historias de Batman.
Creo que es un detective.
Puede ser. No, creo que es un detective. Sí, porque el blanco y negro es el que tiene, que son todos un montón de historias cortitas.
Sí, es una antología de historias cortas.
Sí, es en ese entonces.
Ese, ¿qué más nos cuenta Dino?
Aquí Dino dice: conocí esta historia de Bill Finger precisamente a través de una de las cápsulas que hizo Magnus. Y en su momento fui a buscar el documental. Hoy lo volví a ver y otra vez me aguaron los ojitos. Sí, ese documental tiene un par de momentos que te parte. Este, aprendo mucho cuando hablan de cómics. A mí me gusta mucho, me gusta leerlos, pero no soy tan fan como ustedes. Y por lo general no sabía fijarme en los autores, dibujantes, rotulistas y toda esa gente. Rotulistas, especialmente, eso voy a hacer, Magnus. Este, y en toda esa gente que está detrás. Gracias a estos programas he ido apreciando todo ese trabajo. Saludos, dice, saludos, chicas. Nos escuchamos en el programa de Piratas. Tal vez deba tomarme una foto con la estatua de pirata que hay por acá para estar en sintonía con el día.
Uy, ¿a quién lo busca la policía?
No sé, a mí no, por lo menos me sigue.
Es porque somos piratas.
Capaz que sí.
Sí, puede ser. Igual,
bueno, igual es como lo de la Lelutier de la Sirena de la Mar.
Es la famosa sirenita negra.
Claro, postdata dice, le dejé toda mi emoción de sobre Sandman en YouTube, pero creo que se les traspapeló.
Bueno, sí, después fui a recuperar. Cierto, claro, lo que dice la estatua de piratas, Dino vive en Campeche. Y en Campeche era un lugar que era un bastión, o sea, que era un lugar atacado por piratas, tanto que todavía quedan algunas de las murallas donde tenían emplazados cañones para cagar a tiros a los piratas que se les acercaban. Yo tengo unos amigos que vivieron un tiempo ahí, y es muy, muy, muy pintoresco en ese sentido. Bueno, y en el programa de Sandman, el 499 en YouTube, nos deja, hola, vengo a dejar mi comentario por acá, igual, y así salgo en el episodio 500. Bueno, en el episodio 500 no leímos mensajes.
Claro.
Leímos la gente que estaba ahí y Dino llegó a aparecer después.
Claro, tal cual. Sí,
le dijo, espero llegar cuando menos a la última parte y llegó. Y nos dice sobre Sandman, yo entré a la serie igual que Magnus, así ya sin conocer el cómic y muy poco de la historia. O sea, yo conocía una idea, pero no la había leído. Tiene un par de meses, hace un par de meses que me conseguí los primeros tomos, pero nada más no los había leído. Así que la serie la disfruté como producto completamente independiente y ya empecé con el cómic. Ya ando terminando el tomo 2 e igual lo estoy disfrutando mucho. Mis impresiones, con unas notas que tomó mientras lo iba escuchando, como hago yo cuando escucho la tertulia, al principio me costó entender la dinámica de la serie, por lo mismo que no sabía yo que la estructura del cómic era por arcos. Así que me desconcertó mucho cuando en el capítulo 5 termina el arco y en el 6 me meten dos historias separadas. Pero solo fue cuestión de la forma en la que estoy acostumbrada a ver series, sí, fue una estructura particular.
Dice que amó a Lucien, o Lucien en este caso, supongo, como dirían ustedes, es una grosa y la quiero tanto, dice. Probablemente porque es una bibliotecaria y amo los personajes de ficción bibliotecarios o libreros. Empatía laboral, digamos, dice. Cuando leí el cómic dije, ¿cómo que Lucien es masculino? Claro. Pero igual en lo que llevo leído sale tan poquito que no puedo hacer mucha comparativa. Es verdad que Lucien en el cómic capaz que aparece un poco menos, al menos al principio. Constantine, Jenna Coleman es genial, pero ya tuve el problema que todo capítulo sentía que estaba viendo a Clara Doctor, la de después de la muerte de Danny, que le agarran sus subidones de poder y termina como termina. Pero supongo que es solo cosa mía. Coincido con Magnus en que la historia de Ross me gustó mientras la estaba viendo, pero una vez que acabó como que se me hizo me. Y es una cosa de la historia general, no necesariamente de la serie, porque me pasa igual con el cómic. Lo que más me gustó de ese tomo es la historia de nada. Porque amo cuando en algún lado hacen referencia a las narraciones que se cuentan, a la idea de la transmisión de historias en la oralidad, y me gusta mucho esa falta de Gaiman de remitir a esas tradiciones orales.
Y bueno, estamos acá haciendo podcast donde hablamos sobre historias y contamos historias, así que obviamente esa transmisión oral de historias nos encanta. Hay momentos que me gustaron más en la serie que en el cómic y viceversa. Al principio, mientras leía, la estética me chorreaba mucho. Sí, es un cómic que tiene 40 años casi. Pero hay momentos que funcionaban muy bien, como la parte de Constantine en la casa de la exnovia y lo creepy que es John Dee. Yo vivo diciendo que la parte de la casa, imagino que habla del cómic ahí, la parte de la casa de la exnovia de Constantine en el cómic es muy efectiva.
Es muy efectiva, sí.
Lo creepy que es John Dee. El de Sound of Car Wings me encantó en los dos formatos. Supongo que se nota que me gustó mucho, solo quería darme tiempo para pasar a dejar mi comentario a tiempo para su episodio 500. Muchas felicidades que nos sigamos oyendo y leyendo por estos rumbos. Gracias por acompañarnos. Dino. Tengo pendiente, postdata dice, dejar un comentario en Strange Worlds que me gustó mucho, igual y será el comentario de la no Trekkie, que su gran antecedente son las películas de la Kelvin. Perdón, Mael.
Sí. Bueno, y dice,
Oscar, un último mensaje
de Oscar, del programa, en el programa 500, dice, gran programa, me ha encantado ver lo bien que la pasabais durante la celebración. Gracias, Oscar. Bueno,
muchas gracias, Oscar. Desde la madre patria, igual que Munecia, y en estos momentos... En un avión que está por partir hacia Sudamérica está el profesor Dinosaurio en Madrid.
Exactamente.
Se acaba de comer 5 horas y media en Barajas.
No.
Tipo, lo primero que me mandó cuando tuvo conexión fue, odio Barajas. Pero bueno, acaba de tener unos dos días y medio en París y 2 semanas en Inglaterra, que la pasó maravilloso por lo que dice. Estamos extrañando mucho, pero bueno, fue un sueño cumplido para él de estar por allá. Así que esperemos que podamos charlar en el programa y que nos cuente cómo le fue. Bueno, si les parece, vamos a pasar a hablar de Eustaquio, el monje. Pero primero ese, elegiste un poquito de música de piratas.
Elegí un poquito de música, dije, bueno, que pensé algo más en relación con el personaje, pero no enganché nada, así que terminé de cantando por Wolves of the Sea de Aylstorm, porque piratas.
Siempre, Aylstorm siempre viene bien.
Piratas, sí, obviamente.
Totalmente, y metal porque sos ese.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar ese y después hablamos de Eustaquio, el monje, o el monje negro. No era negro como la sirenita.
Perdidos en el éter.
Una buena espada, un buen pistolón y está todo arreglado.
Negro, como decíamos. Este es negro desde el principio, pero no es negro. Así que no se quejen los que se quejan. Su nombre original era Eustache Busquet, o Busqué, porque es francés. Y ahora vamos a ver que sus nombres, bueno, el nombre eran variaciones, son traducciones al inglés y de nombres en francés antiguo como Huitas, Huistas, Huistases, Huistases con U, con W, pero es el equivalente a Eustache. decía que hay mucho cuento folclórico mezclado, hay poemas picarescos populares de Eustaquio gastándole jodas y vengándose de un conde francés. Decimos que inspira un poco Robin Hood, dicen muchos expertos medievales, pero Eustaquio es una persona que existió 100% seguro. Lo que está es adornado muchas veces las cosas. Vamos a arrancar por el final casi, para después hacer un rewind, una rebobinación. Combinamos el día de hoy como pirata con La noche de la nostalgia o Viejazos Night, porque un 24 de agosto, pero de 1217, más de 800 años atrás, uno de los hombres más odiados de Inglaterra llegaba a un final escabroso. Esto es en la costa de Kent, Inglaterra, donde se estaba desarrollando la batalla de Sandwich. Sí. No se estaban peleando por un sándwich, por un refuerzo, pero...
Tampoco eran tres bandos, uno en el medio.
No, tampoco. Vamos a hablar ahora después de a qué llega esto, a qué conflicto corresponde. El almirante era una flota francesa y una flota inglesa peleándose. La flota francesa estaba a mando del almirante Eustaquio el Monje. Uno de los historiadores, de los cronistas ingleses de la época, lo denomina un hombre vergonzoso o vergonzante y un pirata malvado. Imagínense Eustaquio en la cubierta de su nave, rodeado de enemigos ingleses que la abordaron, repartiendo piña, patada y golpes con un remo. Otro de los cronistas dice, había bajado a varios. Algunos tenían los brazos rotos. Otros tenían el cráneo desarmado. Y a otro, así como que no quiere la cosa, le habían roto la clavícula. Creo que lo de los cráneos desarmados estaban peor.
Probablemente, sí.
Finalmente fue derrotado. Finalmente fue derrotado. Y la gente en Inglaterra celebró su derrota mucho y de manera salvaje. ¿Por qué? ¿Cómo había llegado un ex monje benedictino a ser tan odiado por su lujuria por el botín y la violencia? ¿Qué hace un hombre que había dedicado una vez su vida al servicio de Dios, no tanto, ya van a ver, ayudando a una invasión francesa a Inglaterra? Bueno, rebobinamos. Eustaquio nace alrededor del año 1170. O sea que muere a los 47, un señor mayor.
¿En esa época?
Era hijo de Vadon Busquet, un noblord, un noble menor del condado de Boloña, Boulogne, en la costa norte de Francia. Muy poco se sabe de su vida como joven, pero era el hijo menor del noble. Entonces, no le tocaba heredar el título o las tierras. Primero fue nombrado caballero, pero luego, y esto viene del el romance de Eustaquio el Monje, un poema anónimo, que tiene mucho de ficción también, Eustaquio terminó en Castilla, en Toledo.
Mira.
Donde aprendió necromancia en una cueva, magia negra. Y dialocomía, hechicera, vudú. Según algunos cronistas, fue el propio diablo el que le enseñó magia negra.
Y en esa época, se imagino, menos gente, había más espacio en la agenda.
Claro.
Igual el diablo podía hacer cualquier cosa en esa época.
Sí.
De un gato.
Claro, totalmente. Esos diablos de los cuadros medievales que son buenísimos, que están al lado suspirando en el orejo un tipo que está cortando la chota, ese tipo de cosas.
Sí. O diablos con chotas gigantescas.
Sí, también. Llevándola en carretilla. Sí.
Se ve que era la época que el diablo no tenía que poner franquicias y mandar mucha gente, sino que podía ir en persona
a atender a sus clientes. Por sus propios dueños. Pero pasó algo inesperado. Eustaquio se ordenó como monje. Yo en este punto me estoy imaginando a Eustaquio interpretado por Alberto Olmedo.
Ay, sí, mismo.
Okay. Bueno, ok, ¿por qué?
¿Por qué se unió un monasterio benedictino en Saint-Samer, cerca de su Boloña, de su zona natal? No se sabe. Pero una cosa segura, si había alguien menos adecuado para la vida en una orden monástica, era Eustaquio.
Ay, posta era como el Mano Santa. Porque
claro, claro. Que el Mano Santa, en la película de Mano Santa está cargado, el personaje de Olmedo se llama Alberto Capelletti. No había llegado al monasterio que ya de entrada estaba siendo acusado de actos demoníacos. Era mala influencia para los otros monjes. Cuando tocaba ayunar, Eustaquio organizaba comilonas. Cuando había que recitar plegarias, Eustaquio estaba puteando. Y les enseñaba puteadas a los monjes. Y cuando había que estar en silencio, organizaba concursos de pedos.
¡Ay, es mi amigo!
Lo del concurso lo agregué yo, pero sí los instaba a tirarse pedos en el claustro.
Me encanta.
Aparte de él, que debe haber un eco impresionante.
Oh, sí, claro. Me imagino, canto gregoriano. Oh, recuerden esta habilidad de Eustaquio para los pedos, porque vuelve después. ¿Ah? Para sorpresa de nadie, Eustaquio duró muy poco en el monasterio. Algunos dicen que lo echaron. Ahora vamos a ver que hay otra versión. Pero desde el momento que fue monje, le quedó el nombre para siempre de Eustaquio el monje. Es como acá en Uruguay es muy común, o por lo menos hay varios, periodistas deportivos que son abogados. Y que como abogados no ejercen. Pero le siguen diciendo el doctor fulano.
Sí, sí, sí. Sí, es muy común.
Algunos dicen, bueno, también dice, por ejemplo, que había perdido apostando los crucifijos, estatuas y libros del monasterio.
Bueno, eso suena un poco exagerado.
Eso es uno de los cuentos, estos que no se sabe qué son. Dicen que él le tira un hechizo de su época de hacer magia a un carrero para que el carro y el caballo vayan hacia atrás. Dicen que en el monasterio estas cosas que hacía que los monjes comieran o putearan o tiraran pedos eran hechizos de él también. Y dicen que en un momento también asustó al cocinero del monasterio convirtiendo a una porción de panceta en una mujer vieja y fea.
Ah, pero eso es como lo que hacemos en las sombras, ¿no?
Claro, es medio botellón de Shadows.
Como lo de las tallarinas.
Claro. Pero bueno, para 1190, un fresco veinteañero, dicen que dejó el monasterio para vengar a su padre que había sido asesinado. Aparentemente el padre había sido emboscado y asesinado por Jean-François de Hesingen, otro cheto. Eustaquio fue al señor, ellos, obviamente, los señores feudales grandes le rendían pleitesía al rey y los más chicos a esos señores zonales, ¿no? Uh-huh. Ellos eran vasallos del conde de Bolón, Renaud de Dammartin. Estoy aprovechando mis clases de francés de hace 30 años.
No nos damos cuenta. yo cuando decís Renault dije, pensé en el auto.
El auto. No, Renault con D.
Ah, no.
Se dictaminó que el conde dictaminó que habría un duelo judicial.
Ok.
Pero tanto Jean-François como Eustaquio no pelean, sino que tienen un campeón para que los defienda, como Tyrion en el duelo aquel.
Famoso juicio por combate.
Exacto. Aparentemente, el campeón de Eustaquio perdió como los mejores. Una versión dice que Eustaquio se quemó, se enojó y directamente fue y le prendió fuego a los molinos de viento del conde y se convirtió en un fuera de la ley.
Ok.
Otras historias dicen que en realidad Eustaquio aparentemente, más allá de que era terrible quilombero, tenía una buena habilidad y para 1202 había terminado trabajando como el senescal, el encargado administrativo del conde de Renó, conde Boloña.
Sí.
Pero aparentemente Eustaquio no podía vivir sin hacer curros porque pronto fue acusado de malversación de fondos.
Bien, bien, vamos bien.
Así que se fue a la mierda y emprendió una nueva carrera, la de bandido. Como les dije, guerrero, monje, ladrón y mago. Se fue a la mierda y el conde incautó todas las posesiones de Eustaquio.
Ok.
Quemó todos los campos que tenía Eustaquio. Y Eustaquio juró venganza. Juró que el conde iba a lamentar haber quemado sus campos. Le iba a costar 990 marcos de oro. Que no sé, pero es una que es mucho.
Sí, sí.
Arrancó por ir hasta uno de los molinos del conde, que probablemente fueran parte importante de la economía zonal, ¿no? Encontró al molinero y le dijo, te voy a cortar la cabeza a menos que te vayas a la ciudad donde están celebrando el casamiento de Simón de Bolón, uno de los hijos del conde. Le dijo, cuando llegues allá, le vas a decir que llegó Eustaquio el monje para iluminarlos, porque le falta luz para ver lo que están comiendo. Y ahí le voy a prender fuego a los dos molinos para que sean las dos velas de celebración de las festividades. Tranquilo, tranquilo, Eustaquio, ¿no?
No, sí, sí, además que en esa época era re importante todo, o sea...
Claro.
Sí, un molino
era una fuseíta, es como si, no sé, hoy por hoy te prendo fuego dos fábricas.
Claro. El molinero fue, da el mensaje al conde y el conde salta de la mesa y entra a gritar, Eustaquio el monje, todos, persíganlo, no sé qué. Y van todos los Cobani del conde persiguiendo a Eustaquio y suenan las campanas y lo declaran fuera de la ley. A mí me gusta más esta que la de perder el duelo e inmediatamente quemar los cosos.
Sí.
A mí sea como sea, quema cosas, ya me sirve.
Sí, claro, quémela a la maestra.
Quémela a la maestra, esa es la actitud.
Eustaquio se escondió en los bosques que circundaban la ciudad de Bolón. Empezó a asaltar los caminos, tanto asaltando a cualquiera como dedicándose a cagarle la vida al conde. Empezó a amasar un grupo de fuera de la ley y una guerra de guerrilla. Decíamos que es una de las inspiraciones de Robin Hood, porque además, por ejemplo, era un amo del disfraz, Eustaquio. Eustaquio se disfraza de leproso y engaña al conde, así disfrazado de leproso, para que le dé dinero para la caridad.
¡Ah, qué grande!
Y una vez que el conde le da dinero, se saca el disfraz. ¡Era yo! ¡Ja, ja, ja! Le roba el caballo al conde y se va a la mierda. Sí, uno de sus trucos favoritos era robarle el caballo al conde. O sea, cada tanto le robó el caballo. Una serie de disfraces que adopta son monje, que no era disfraz, ¿no? Pastor, peregrino, repartidor de carbón, ceramista, prostituta, villano, pero de la villa, ¿no? El leproso, vendedor de pescado, flautista, médico y panadero. Todos los disfraces tenía.
Pero vos te das cuenta que era el inspector Clouseau.
Claro, totalmente. Totalmente. Dicen que también era generoso con la gente de a pie a la que robaba si le decían la verdad. En un camino, Eustaquio asalta a un mercader de Bulón y dice, dame toda la guita. Y el mercader le dice, solo tengo 40 libras y 15 su, que es otra moneda. Eustaquio le dice, si me decís la verdad, todo bien. Abre la bolsita del hombre, efectivamente tenía esa cantidad, y se la devolvió. Pero, en otro momento se encuentra con el abad de Jumièx, y lo amenaza y le dice, dame la guita. El abad dice, no, tengo solo 4 marcos de oro. Pero cuando abre la bolsita, tenía 30. Eustaquio le afana 26 y le dice, ahora tenés 4.
Muy fan de Eustaquio, totalmente. Sí.
Y ahora viene una parte picaresca. Porque en una oportunidad, cuando se disfrazó de prostituta, Eustaquio se acerca a uno de los caballeros jóvenes que servían al conde. Y acá dice que el hombre del conde ardía con pasión por esta torranta del bosque. Eustaquio, el caballero está dispuesto a aportar al BPS, o sea, a pagar para que la prostituta tenga una noche de pasión con él. Y Eustaquio le dice, te enseñaré a utilizar el trasero.
What?
El hombre levanta una de las piernas de la prostituta y Eustaquio se le tira un pedo en la jeta. Eustaquio le roba el caballo también.
Ok, bien.
Y le dice, a ver si sos muy vivo, si vas y le contás al conde lo que te pasó. El caballero, avergonzado de que lo hubieran engañado de esa manera, huye para siempre de la región.
Ah,
a pie.
No, tenía dos caballos, se quedó con uno.
No, ¿te imaginas?
Sí, totalmente. O sea, parece cosa de película de Olmedo.
Sí.
Me parece una película de Olmedo con más guión, aparte. De esas que decís, ah, está, pará.
El caballero era interpretado por el Facha Martel. Y el conde es Javier Portal.
Sí.
Compro.
Me gusta mucho que el conde sea Javier Portal. Bueno, ese es el lado picaresco, pero aparentemente hay un lado oscuro también, y acá empieza la parte heavy. Hay una oportunidad en que el conde persigue a caballo a Eustaquio al bosque, los bosques, lo pierde, pero encuentra a uno de los vigías que Eustaquio tenía puestos en diferentes puestos en el bosque, ¿no? Uh-huh. Y el vigía traiciona a Eustaquio. Dice, yo te lo voy a demorar en tal claro del bosque, no sé qué. Pero había, muy cerca, viendo todo, otro de los vigías de Eustaquio que va y buchonea a todo Eustaquio. Uh-huh. Cuando llega el primero, el traidor, Eustaquio le dice, ¿qué hace el Gil, no? Corta esa rama de sauce por mí. Va el tipo y corta la rama de sauce y le dice, trenzala y hace una cuerda. Bueno, Eustaquio le dice, ponete en el cuello. Anda, subite a ese árbol y colgate. Se cuelga el tipo, Eustaquio se sube a su caballo y en cuanto llega el conde, Eustaquio le dice, señor, ya que no tengo más un vigía, me voy y le dejo este regalito acá colgado. Heavy. El conde lo persigue, pero no logran atraparlo, pero atrapan a otro de los hombres de Eustaquio y a dos de los hombres de Eustaquio y le sacan los ojos. Tranqui el conde también, ¿eh? Eustaquio recibió la noticia de que le habían hecho sus hombres y juró por la Virgen Santísima que por los 4 ojos que habían sacado de sus hombres, iba a mutilar a 4 de los hombres del conde, cortándole los pies. Eventualmente atrapa a 5 de los milicos del conde, le corta los pies a 4 y manda al quinto a contar el mensaje con el mensaje que le dice para que no olviden sus atropellos.
Menos mal que agarró 5, porque si no, ¿quién mandaba a explicar?
Claro, sí. Esperó que hubiera 5. Pero bueno, esto es Eustaquio en Francia, y eventualmente el conde se alía con la corona, y Eustaquio dice, me parece que es momento de huir, se tomó el ferry por el canal de la Mancha, y terminó en Inglaterra, y termina trabajando para el rey Juan, King John, uh-huh. El sucesor de Ricardo Corazón de León.
Claro.
Sí. ¿Qué pasaba? En este momento había un quilombo entre los... Siempre hay quilombo entre los franceses y los ingleses.
Bueno, sí. Es parte del pequeño detalle de que uno fue fundado por el otro y esas cosas.
Claro. En particular acá están peleando por Normandía, ¿no?
Sí, justito. Tierra natal del Patilardo, si mal no recuerdo.
Sí. Eustaquio, que ya sabía algo del mar, el rey aparentemente le da una flota de 30 galeras, y Eustaquio empieza, tiene una fuerza de piratas ingleses, flamencos y franceses, y toman Sark, una de las islas del canal, ¿no? Que hoy día sigue estando ahí, el lugar es parte de Guernsey, y tiene su propio mini parlamento para 500 personas, viven 500 personas en la isla, y en parlamentito.
Sí.
Y empieza a asaltar barcos y puertos franceses de arriba abajo. Se empieza a llevar muy bien con el rey. Le da tierra en Norfolk. Aparentemente le dio un palacio en Londres. Y el rey se hacía el gil cuando Eustaquio se mandaba alguna pirateada con fines de lucro propio. Porque también asaltaba alguna navecita y algún pueblo inglés. Pero está... Detalles. Tanto lo odiaban en algunos de los pueblos de Inglaterra de la costa que tenía que obtener un salvoconducto real cuando quería volver a tierra en Inglaterra para hablar con el rey o para visitar a su esposa e hija. Pero Eustaquio no iba a permanecer en empleo del rey inglés por mucho tiempo porque tuvo algún problemita con John entre el 1212 y el 1214. Dicen que hay problemas de plata. Aparentemente Eustaquio le debía 20 marcos al rey. Metieron en cana a la esposa y el hijo. Y de acuerdo al romance de Eustaquio el monje, el rey quemó, desfiguró y mató a la hija de Eustaquio. Otro simpático, ¿no?
Sí.
Dicen también que el rey estaba un poco nervioso con este feudo semi-independiente que se había armado Eustaquio en las islas del canal.
Claro.
Ordenó un asalto naval en Sark, a Sark, a la isla de Sark, y tomó prisionero a muchos de los hombres de Eustaquio. Pero lo peor de todo, no la hija, lo peor de todo fue que, ¿quién se hizo aliado del rey John? El conde Renaud de Boulogne.
No.
Porque en 1212 el conde decidió cambiarse de lado en la guerra anglo-francesa y convertirse en uno de los aliados de John. Todos sus tierras y hombres fueron un gran... una gran ayuda para el rey, y bueno, además también sirvió para caerle ahí a Eustaquio. Para 1215, Eustaquio se había presentado en la corte francesa y se había puesto al servicio. Este conflicto en particular se conoce como la Primera Guerra de los Barones, Barones con B larga,
sí.
Entre el 1215 y el 1217, en donde un grupo de nobles o barones, como se decían, rebeldes, dirigidos por Robert Fitzwalter, el uruguayo, se enfrentaron al rey John, porque el rey John estaba en guerra, como decíamos, con el rey Felipe II Augusto de Francia, sí. Y John no quiso aceptar, no quiso cumplir la Magna Carta, la Constitución, que él mismo había firmado el 15 de julio de 1215, como el rey era terrible ortiva, los barones fueron a buscar al hijo del rey Felipe II de Francia, el príncipe Louis, que en 1216 armó un ejército y se fue a Francia sin permiso del padre, sin permiso del papa que lo excomulgó, capturó Winchester y pronto estaba controlando la mitad del reino inglés. Lo proclamaron rey de Inglaterra en Londres, los barones, incluido Londres, ¿no? Pero nunca lo llegaron a coronar. Lamentablemente en octubre de 1216 fallece John, el rey John de Inglaterra, y se corona a su hijo de 9 años, Enrique III, y muchos de los varones apoyaron al nuevo rey y obviamente a su regente, porque el rey era muy chiquito.
Sí.
Pero acá es cuando el rey francés dice, bueno, vamos a ayudar al nene, y aprovecha el conocimiento de Eustaquio del canal, su información interna de la organización militar inglesa, y el rey le dice, según dice el romance de Eustaquio, no eres grande, eres pequeño, pero aún así eres muy valiente. Sabes mucho sobre engaños y astucias, y no necesitas grasa de gato para ayudarte. Imagino que sería un elogio eso. Eustaquio se convirtió en el almirante de las flotas del canal del rey Felipe II, y la guerra anglo-francesa entró una fase nueva frase dramática. Bueno, está toda esta invasión del príncipe Luis, todo lo demás, no sé qué. Y entre todo esto, Eustaquio transporta tropas y suministros de Francia, Inglaterra, rompe bloqueos ingleses navales, rescata a Luis de un pueblo costero donde estaba atrapado. Entre medio de todo esto se manda a construir un barco gigante en forma de castillo, era el equivalente del Blink, de la joyería, ¿no? Que incluía trebuchets, esas mini catapultas, y otras armas gigantes de sitio. No son catapultas exactamente los trebuchets.
Son como ese brazo, ¿no? Que tira.
Son catapultas, pero en vez de cuerda, brazo, sí. Se llamaba la Nef de Boulogne. O sea, el barco de Boloña. Se mató con el nombre. finalmente, el rey Felipe se prepara para invadir de manera completa Inglaterra, pero duda un poquito cuando el Papa levanta la excomulgación del rey Juan de Inglaterra, de Luis, y sus barcos son destruidos por la marina inglesa en Damme. Y Eustaquio pierde la Nef de Boulogne. Pero la cosa sigue, por supuesto, y unos meses después, el príncipe Luis necesita de vuelta la ayuda de Eustaquio. En Londres, atrapado nuevamente, pero o sea, atrapado en su propio, estaba controlando Londres, pero estaba rodeado, necesita que Eustaquio venga a rescatarlo. Aparentemente los franceses mandan unos 300 caballeros a caballo, más un montón de infantería y de, ¿cómo se llama? De ballesteros. Aparentemente estos refuerzos, más los franceses que ya estaban en la isla de Gran Bretaña, más los varones rebeldes que todavía estaban del lado de los franceses, eran suficientes para conquistar todo Inglaterra. El líder del contingente de a pie y a caballo era el noble Robert de Courtenay y, por supuesto, el almirante de la flota, nuestro amigo Eustaquio. Del lado inglés, el que comanda las fuerzas es William Marshall, que es el regente, y ordena reunir todas las naves que puedan en el puerto de Sandwich, en Dover. De almirante de la flota naval lo puso a Hubert de Burgh, que era el supremo autoridad digamos judicial de Inglaterra desde la Magna Carta. Era un veterano que había defendido el castillo de Dover de uno de los sitios del príncipe Luis, y su segundo al mando era el capitán naval Philippe d'Albigny. Marshall, el regente, dio un gran discurso para exhortar a sus hombres a que previnieran que los franceses tomaran la isla. Los franceses tenían unos 80 naves, pero la mitad eran naves de suministros que eran para combate. Eustaquio comandaba desde la gran nave de Bayonne. La puta madre, no, era muy malo para los nombres.
¿La gran nave de Bayonne?
La gran nave de Bayonne. O sea, le ponía la nave de tal lado.
Igual la nave de Bayonne suena a disco de los Redonditos de Ricota.
Las Bayones. En ella iba él, iba de Courtenay, el líder de los caballeros, 40 caballeros, caballos, comida, trebuchets, tesoro, muy cargada. Tenía el viento a su favor. Y era un día soleado, el 24 de agosto, cuando las dos naves parten, las dos flotas parten, la inglesa desde Dover y la francesa de Calais, para encontrarse en este clímax sangriento de la invasión francesa a Inglaterra. Bienvenidos a la batalla de Sandwich. Del lado de los ingleses, de Burgh lideró su flota en una columna, hizo una finta hacia los franceses que pensaron que los iba a atacar de frente, pero a último momento se desvió. Los franceses gritaban gritos de guerra de sus barcos, pensando que se había cagado el inglés, pero esto era todo parte del plan inglés para ponerse con viento a favor hacia los franceses, algo que ya les habían hecho en mayo. 20 naves inglesas sobrepasaron a los franceses, dieron la vuelta y los atacaban ahora desde atrás con viento a favor, y se empezaron a agarrar. Yo no sé si había no había mucho cañón acá en realidad, sino que más bien se cagaban a tiro de ballesta y otras cosas de las naves, se abordaban. Los franceses resistieron de manera muy firme, mataron muchos ingleses, pero los ingleses utilizaron armas químicas. Literalmente, como estaban con el viento a favor, lanzaron un montón de piedra caliza pulverizada.
Ay, yo te juro que pensé que ibas a decir que hasta que había empezado a realizar pedos.
No, yo pensé que iba a empezar a arrojar baldes con tal, esas cosas.
No, lo que largaron es largaron vasijas llenas de caliza, ¿cómo se llama? Pulverizada, que se rompieron y el viento los en las cubiertas francesas, y el viento llenó los ojos de los marineros franceses de piedritas. Se cegaron y ahí empezaron los ingleses a cagarlos, o sea, a flechazos, de ballesta, de arco, totalmente. Galeras inglesas embestían barcos franceses hundiéndolos. Las naves se acercaron mucho y empezaron a pelear frente a frente. Las naves inglesas estaban cerca de la costa y no precisaban tener muchos suministros. Eran muy ligeras y muy maniobrables. Estaban más altas en el agua que las francesas, que con toda su carga para una invasión estaban bastante por debajo de la línea. Y les favorecía a los ingleses, que tenían la tierra alta, como Biwan. Los ingleses abordan y entran a degollar y destripar franceses a espada, daga y lanza. La nave mayor inglesa y otras tres naves que la acompañaban rodean el barco de Eustaquio. Se cagan a flechazos entre ambas. Los ingleses tiran ganchos de abordaje y suben a la nave. Según él, acá es donde Eustaquio agarra el remo y empieza a repartir. Pero los hombres de Eustaquio no podían defenderse porque estaban ciegos la mayoría. Muchos franceses se tiraron al agua optando por arriesgarse a ahogarse antes de que los capturaran los ingleses. Aparentemente solo perdonaban la vida a los ingleses de los caballeros. ¿Por qué? Para poder cobrar rescate después. Que era algo común. Murieron unos 4.000 franceses en la batalla. Montón de gente.
En la Edad Media. Claro, por eso, te vas a pensar, no había tanta gente peleando. Se comió una generación entera partiendo de soldados.
¿Y qué pasó con Eustaquio? Eustaquio vio que todo se veía negro. Se escondió en la parte más baja de la nave, en la parte más profunda de la nave, la parte de carga. Sí. Lo buscaron, lo encontraron y lo arrastraron a la cubierta. Suplicó por su vida. Ofreció 10.000 marcos de oro a sus captores por probar la vida y prometió servir fielmente al rey de Inglaterra. No le dieron bola, lo odiaban. Le dieron una opción: ¿de qué lado de la nave querés que te ejecutemos? ¿Dónde está el trebuchet o dónde no está? Sí. Antes de que le cortaran la cabeza, las últimas palabras que escuchó fueron: nunca jamás en este mundo, maldito traidor, volverás a engañar a nadie con tus falsas promesas. La victoria inglesa fue enorme en términos de escala, como decíamos, no solo por la cantidad de enemigos que mataron, sino que los barcos venían cargados de tesoro para financiar la guerra. Hasta el marinero más pichi se llevó un montón de monedas de oro y uno de los tesoros importantes, perdón, y además de eso, habían terminado con las esperanzas del príncipe Luis de conquistar toda Inglaterra. Todos los recursos estaban puestos en eso. Si hubiesen llegado sus refuerzos, hubieran podido lanzar una nueva campaña como la anterior y podría haber conquistado. La historia sería muy distinta. La derrota en Sandwich hizo que esto fuera el final de 18 meses de invasión y de ocupación.
¿Ves? Eso te pasa por andar con la plata en efectivo, ¿viste? Este es el tema de por qué necesitas usar tarjetas de débito, claramente.
No sacó la Prex Inglaterra, Luis.
Bueno, puede decirse que fue una batalla completa.
Totalmente.
De chuga y tomate.
Claro. A todo esto, Eustaquio estaba muerto, pero sus hombres que todavía quedaban, algunos dicen que quedaron algunos de sus hermanos en sus fuerzas, continuaron por un tiempo al mando de la isla de Sark. Pero en junio de 1217, durante las negociaciones de lo que sería el Tratado de Lambeth, el final de la guerra entre los ingleses, esta guerra entre los franceses, los ingleses demandaron que se volvieran las islas que estaban bajo control de ellos, aunque sea a la fuerza. Luis firmó todo y colaboró en sacar a los que quedaban, a los hombres de Eustaquio y sus hermanos ahí. Accedió a todo, yo firmó todo acá, y se fue para siempre de la isla. La cabeza de Eustaquio fue clavada en una lanza e hicieron un desfile por los puertos del sur de Londres para tranquilizar a los residentes que supieran que este temible pirata por fin estaba muerto. Más o menos lo que están haciendo con el féretro de la reina, pero con más olor a podrido. Y ese fue el final de la leyenda negra de Eustaquio el monje. ¿Qué me conturci?
Interesante, la verdad, todo un personaje así también, bueno, encima en una época temprana, pues estaba hablando año 1200 más o menos.
Sí.
O sea, el literalmente 1066 es la fundación de Inglaterra, o sea que
sí, y de hecho, rey Felipe II de Francia es el primero que se hace llamar el rey de Francia. Los antes eran los reyes de los francos.
Claro, ah. estamos hablando de 150, pasaron 150 años desde Guillermo el Conquistador, o sea, ¿no? todas esas naciones estaban en pañales, literalmente.
Totalmente. ¿Y qué me cuentan de la hoja de personaje de rol de Eustaquio?
No, tremendo, tremendo. Sí. Yo cuando decías monje te iba a corregir a clérigo, pero al final cuando dijiste que se va medio de las manos, es verdad que es monje, sí.
Es monje, bueno, sí, clérigo, monje. Pero la tenía toda. Te cagaba piñas, se te disfrazaba de prostituta, te hacía spells.
Claramente monje y terminó cansando al máster y el máster le dijo, ah, ¿sí?
Totalmente. La única habilidad que Eustaquio no tenía era la de nombrar barcos. Sí. Era muy malo para eso.
Ah, pero eso gastaba muchos puntos y ya no le quedaba a mí.
Sí, claro. Es cuando decís, bueno, ¿en qué stat voy a poner menos puntos? ¿Hay algún comentario más sobre Eustaquio antes que pase a las fuentes?
No.
Bueno, la fuente principal de esto es un artículo de un historiador llamado John McLean, publicado en History Extra, que es el sitio web de la BBC History Magazine y BBC History Revealed, que originalmente se publicó en 2017 en la revista impresa BBC History Magazine. Se llama Eustaque the Monk, One of Medieval Europe's Unholiest Holy Men, uno de los hombres santos menos santos de la Europa medieval. El mismo McLean escribió un artículo del que también saqué cosas, que está en el website y que salió en 2012 en la BBC History Magazine, que es The Battle of Sandwich, England's Medieval Trafalgar. Comparándolo con la batalla de Trafalgar, la batalla de Trafalgar fue otra batalla importante. También saqué mucha información, sobre todo de la parte de las leyendas, de una traducción del romance de Eustaquio el Monje, hecho por los académicos Thomas E. Kelly, Stephen Knight y Thomas Olgren, en un libro llamado Robin Hood Another Outlaw Tales. El romance de Eustaquio, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, es de 1284, poeta anónimo, 2300 versos en octetas rimadas. Uh-huh. Lo escribió entre el 23 y el 84. Y está escrito en francés antiguo con rastros de el dialecto Picard.
Capitán.
Por supuesto, Wikipedia, un par de datitos. La Wikipedia en inglés y en francés. Y les voy a tirar lugares de la cultura popular donde terminó apareciendo Eustaquio. En la revista Journal de Tintin, Tintín, no en un cómic de Tintín, sino en la revista, hay una historieta del 64 que se llama Eustaquio el monje corsario del rey. En 1967, Hugo Pratt publica el primer cómic del corto maltés, La balada del mar salado, y aparece un pirata hay un pirata misterioso en el océano Índico llamado el monje, que aparentemente se inspira en eso. El personaje Eustace Kidd en One Piece es una mezcla de Eustaquio y de Captain Kidd. En Assassin's Creed Pirates hay un Eustaquio, un personaje que es Eustaquio el monje, es el mismo Eustaquio el monje. Y en un videojuego que no conozco, que es del espacio, que se llama Star Citizen, hay un piloto de caza espacial llamado Eustaquio el monje, que es un formidable adversario para el jugador. Y en música, ustedes dirán, no puede haber canciones de Eustaquio el monje. Canciones no, pero el doctor Samuel Stokes, un estadounidense que tiene un doctorado en teoría de la música, para su disertación doctoral en la Universidad de Louisiana State, escribió una sinfonía entera llamada Eustaquio el monje. La sinfonía tiene movimiento número 1, Eustaquio aprende magia negra del diablo en Toledo, España. Movimiento número 2, Eustaquio se convierte en monje en la abadía de Saint-Sever. Movimiento número 3, la traición del conde Renaud y la venganza de Eustaquio. Movimiento número 4, Eustaquio se hace a la mar. Y movimiento número 5, la batalla de Sandwich. La disertación de Stokes con toda la partitura está online y además escribió sobre teorías de la música para causar, para provocar humor, y habla de teorías computacionales neurales, teorías darwinianas, acercamientos analíticos. Tiene todo un capítulo sobre Weird Yankovic.
¿Mm?
Con diferentes puntos. Y si uno busca la Sinfonía de Eustaquio en YouTube, hay un par de videos subidos por el propio Stokes donde la Louisiana State University Filarmonía Orquesta, bajo la dirección de Bethany Ring, toca solo los movimientos 2 y 3. Después, en el SoundCloud de Samuel toca los 5 movimientos con teclado. Es una poronga. O sea, en orquesta suena bien, pero en el casiotone de Samuel es música de videojuego berreta. Yo quería pasar el movimiento 3, la venganza, la traición del conde y la venganza de Eustaquio por la orquesta, y el de Eustaquio se hace a la mar por el teclado de Samuel, pero no los puedo obligar a escuchar esto. Así que solo voy a pasar lo que está tocado por la orquesta. Si quieren escucharlo, buscan después Eustaquio el Monje Sinfonía, van a encontrar el video de 10-11 minutos en YouTube con estos dos movimientos, y si se atreven pueden escuchar el tecladito de Samuel. Pero bueno, con eso terminamos con música específicamente compuesta para Eustaquio el Monje, que es una linda composición, tocada por orquesta, queda preciosa. Y después sí, vamos a hablar de Don Hipólito Guchardi y sus corsarios argentinos en diversos mares.
Thank you. Perdidos en el Éter.
No se deje robar. ¡Quiten a la maestra! ¡Destruyan la escuela!
Bueno, Capitán Pablo de la Andrómeda, la cubierta es suya.
¡Qué responsabilidad! Después de tremenda historia, va a estar difícil. Bueno, empecemos. Esto, bueno, como les contaba antes, lo encontré acá en el manual del alumno neptuniano, ¿no? Y empieza diciendo así. Es difícil que pase desapercibido el notorio parecido de varias banderas de naciones centroamericanas. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, con la Argentina. Sin embargo, no es algo que se enseñe en nuestras escuelas, a pesar que el conocerlo se enciende el orgullo patriótico. El motivo de tanta semejanza entre las citadas banderas centroamericanas y la nuestra es que los corsarios autorizados por los gobiernos del Río de la Plata, que empavesaban, o sea, cubrían con banderas, banderines y telas, sus navíos, con la bandera celeste y blanco, se erigieron en los mares caribeños como el símbolo de la guerra contra el opresor español.
Los trapos.
Los trapos. Y esto, bueno, lo cuenta Pacho Donen en Los Héroes Malditos. Mucha de esa admiración centroamericana es debido a Buchardo, ¿no? Miren, por ejemplo, hay un señor, Miguel Ángel de Marco, que le pone el alcohol de los mares, corsario de la libertad.
Es un poquito más épico que, uy, viene Eustaquio el monje.
Igual yo te digo que un monje con poderes esotéricos.
Sobrenaturales, sí.
Sí, ya.
Y pedos místicos.
Es que vos viste que a los argentinos se les da muy bien esto de poner así como nombres muy, muy rimbombantes, tipo titanes en el ring.
¡Claro!
Bueno, sí.
El halcón. Sí, suena a personaje, ¿no? De titanes.
Puede ser un titán, sí.
Necesitaríamos acá, hay que decirle a Carlitos que componga la canción.
La canción de Eustaquio y la canción de Hipólito.
Sí. Bueno. Hipólito Bouchard nació en la ciudad francesa de Bourg-les-Mimosas.
Ah, las Mimosas, sí.
De las Mimosas, en Saint-Tropez, el 15 de enero de 1780. Se formó como marino en la flota francesa y combatió en la batalla del Nilo contra los ingleses, comandados por el almirante Nelson.
Bueno, otra palabra mayores.
Palabras mayores. Fue un férreo antiimperialista, famoso por su mal carácter y su gran estatura física. Había peleado bajo las órdenes de Charles Emmanuel Leclerc, aquel almirante casado con Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que terminó muriendo en la Isla Tortuga, la famosa Isla Tortuga de piratas del Caribe.
Claro que sí.
Bouchard tuvo su bautismo de fuego marítimo en las costas de Egipto y en el Caribe. Con ese bagaje llegará al Río de la Plata en 1809, fecha para llegar. No está muy claro por qué se había separado de la causa francesa. Es probable que, como convencido antimonárquico, no haya adherido a la idea de Napoleón de transformar su consulado en un imperio hereditario. Lo cierto es que previo a llegar a nuestras tierras, o sea, Argentina, pasó por Estados Unidos, donde se inició sin éxito en la actividad comercial e intentó varios emprendimientos mercantes, pero al parecer ya con 30 años y con cierto hastío y desilusión, decidió buscar nuevas motivaciones y abandonó su empresa comercial en el país del norte.
Vendía tortas por Instagram, pero no le fue bien.
Estaba pensando una cosa, ¿no? ¿Vos te das cuenta que con 30 años ya venía de vuelta, estaba desilusionado de la vida y nosotros con 30 años todavía no teníamos claro ni qué íbamos a hacer, ni, o sea, qué,
sí, no. De verdad. No me lo recuerdes. No, esta gente vivía menos también, es como que a los 15 ellos sabían hacer cosas porque también, tampoco tenían, ni siquiera tenían cable, así que tenían que hacer algo de la vida.
A los 15 años había magia.
A los 15 estabas en la mitad de tu vida.
Sí, básicamente.
O sea, a los 40, si eras muy rico, o sea, y comías muy bien.
Les recuerdo que para hablar de la misma época de que hablamos de Hipólito Bouchard, Artigas le decían el viejo, sus tenientes, y tenía 40, una cosa así.
Está, dejemos de deprimirme, gracias.
No, no, nosotros somos unos pibes.
Claro, ustedes, 40 estás a la mitad.
Es otra época.
O más también.
50, sí, sí, algo, totalmente. Tranquilamente podemos... Pero le fue mal con el emprendedurismo.
Sí, y lo cambió por otro, porque hacia 1809 arribó al Río de la Plata. Y luego de los sucesos de mayo de 1810, la famosa Semana de Mayo, ¿no?, que da comienzo al primer gobierno patrio en la Argentina, se sumó a la revolución en su primera escuadra, luchando en el combate naval de San Nicolás contra los realistas. En 1812 se alistó como granadero a caballo a las órdenes del entonces coronel San Martín.
Caramba.
Como un... Sí.
No, caramba, caramba, nada menos que San Martín.
Sí, sí, sí. No, sí, como uno de los hechos destacados en el famoso combate de San Lorenzo, le quitó una bandera realista a su portador y fue nombrado en el parte del...
Le robó los trapos en el estadio de San Lorenzo.
Sí, totalmente. Además,
inaugurando la tradición del Barra Brava.
Exactamente.
De robarle la bandera.
¿Sabes? Robar la bandera.
Robar estandantes y banderas era algo clásico en batalla.
Si quieren hablar de Barra Bravas, en algún momento tendríamos que hablar entonces de los infernales.
¿Los infernales cuáles son?
Un batallón de Güemes.
Ah, ahí va, está bien. Güemes, no, no, bueno, pero como en la tortura que hablaban de los motoqueros de no me acuerdo qué comandante de legiones romanas, ¿se acuerdan?
Sí.
Ah, sí, de Lúculo.
Lucalgo, ¿cómo era? Se cortó ahí un poquito.
Lúculo creo que era.
Los motoqueros de Lúculo, exacto, sí, sí. Es buena. Pero bueno, le fue muy bien en ese combate entonces.
Bueno, y entonces, como le fue muy bien, San Martín lo recomienda a un tal almirante Guillermo Brown para hostigar a los españoles en el Pacífico y preparar de esa manera el asalto final sobre Lima. No se olviden de que, importante, un poroto acá, conocía, o sea, fue parte de la primera del primer éxito de San Martín. Otro poretito más, que eso volverá después. Segundo, alto y de mal carácter, porque este tema del mal carácter lo va a llevar muy lejos y también, por otro lado, es un rifle de Chekhov. Las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata nombran que recibió en la unidad del gobierno surgida de la Revolución de Mayo de 1810. Buscaron formas de proteger sus rutas de comercio y de comunicación, así como defender sus territorios de posibles desembarcos enemigos. ¿Hola? ¿Están ahí?
Sí.
Enemigos.
Sí, hemos hablado hace muchos años acá en Perdidos en el Éter sobre las patentes de corso que otorgaba Artigas.
Claro, está lo mismo, pero del otro lado del charco.
Del otro lado del charco. Bueno, que la bandera artiguista, roja, azul y blanca, compartida por varios departamentos del litoral uruguayo y varias provincias del litoral argentino del río Uruguay,
sí.
Que fueron parte de la Unión de Pueblos Libres.
Sí, 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 sí.
Ondeó en barcos en el Mediterráneo, en las costas de África, en Estados Unidos, de gente que en su vida pisó el Río de la Plata. y bueno, y acá, si bien Bouchard sí pisó, acá también se haría lo propio, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, para que tengan una idea, como contabas, un buque corsario es uno que navega armado para hacer la guerra en nombre de un estado o nación, ¿no?
Claro, es un pirata legalizado por uno de los lados, claro, de un conflicto, al que le mandan asaltar barcos de la nación enemiga, y un porcentaje de los provechos de la venta de esos saqueos son para el corsario y el resto es para la nación que le dio la letra, la carta de marca, ¿no? La patente, claro, de corso, letter of marques en inglés, en español es patente de corso.
Y como una franquicia, va.
Claro.
Algo así. En realidad es como que vos también tenés que cumplir con ciertas reglas, eso está también otro rifle.
Sí, ciertas reglas de combate, sí.
Reglas de combate y reglas de presas, porque tampoco podías, no es cualquier presa, tiene que ser una presa en la que en el estado que digamos que está en guerra.
Claro, o sea, sí, sí. Si es una guerra contra, por ejemplo, en el caso de los de los corsarios artiguistas asaltaban barcos portugueses, porque estábamos en guerra con el Imperio de Portugal en ese momento. Estaba en guerra. Hace un rato, cuando Eustaquio el Monje estaba trabajando con la corona inglesa, supuestamente tenía que asaltar solo barcos y pueblos franceses, pero vivo que no era el caso.
Bueno, pues es difícil, los muchachos, es como dijo el general, los muchachos son buenos, pero vigilados son mejores.
Sí.
¿No? Y bueno, todas las presas son remitidas al puerto de una nación, un estado emisor de la patente, y tienen que ser juzgadas por un tribunal de presas. Esto también es algo importante, porque esto determina si las capturas son hechas cumpliendo las reglas y si son legítimas o no, ¿no? Bouchard conduciría con patente de corso la corbeta El Halcón, que se unió a Guillermo Brown a la altura de la isla de Mocha, frente a las costas chilenas. Las fuentes hablaban de una tripulación que no bajaba de los 100 hombres, siendo franceses la mayor parte de estos, incluso su comandante. Uh-huh. En 1815 comenzó la guerra de corso dirigida por Brown, con la fragata El Hércules y el bergantín Santísima Trinidad, acompañado por la corbeta El Halcón, al mando de Bouchard. ¿No?
Ya son mucho mejores, son mucho mejores para el nombre que Eustaquio.
Sí. Era otra época, pasaron 600 y pico de años.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, bueno, entre los corsarios artiguistas tenías el Tigre Oriental, el Valiente y cosas así también. Buena onda. Todos nombres de luchadores de Teres en el Ring.
Tal cual, es verdad. Pero no, son esas cosas, como siempre dice Diego, que tenemos. Las naves inglesas son de terror, de vengeance, que yo.
Sí, y los españoles son peores, pero acá mejoramos un poquito.
Acá como que sí, sí, sí.
Y la Santísima Trinidad se me hace que es un tag team de tres luchadores. Tipo, uno que es un monje, otro que es un ángel y otro que es un cura, ¿viste?
No, o sea, y sí, igual no son muy grandes, ¿no? Pero lo que empezaron a hacer es empezar a apresar fragatas españolas, bloquear y atacaron el puerto de Callao y siguieron viaje atacando las fortificaciones cerca de Guayaquil. En 1816 volvieron a bloquear la entrada del puerto de Callao y hundieron la fragata española Fuente Hermosa. Todo esto mientras San Martín, ¿no?, volviendo, les daba por tierra. Claro, o sea, sí. Un ataque, pero la cosa no sería así, porque, o sea, es San Martín por un lado, o sea, por tierra, y Brown desde el mar, ¿no? Perdón. Y la cosa es que entre Bouchard y Brown se pusieron las cosas un poquito tensas, ¿no? Y entonces solicitó a Brown la liquidación proporcional de los beneficios, ¿no?
Claro, cuando renunciás y querés que te liquide lo que te debe.
Claro, sí. Repartió el botín de Bouchard y obtuvo una gran fragata capturada de los españoles. La consecuencia. Y una goleta llamada...
¡Uy, qué buen nombre!
Bueno, ¿se acuerdan de esta...?
¡Qué buen nombre, tipo! Y acá te vas a enfrentar a la consecuencia.
Claro, pero acuérdense de esta hermosa fragata que capturó acá nuestro amigo Buchardo, porque el 9 de julio de 1817 es al cumplirse el primer aniversario de la independencia argentina, aunque todavía no se llama Argentina. Todavía
no, son Provincias Unidas todavía.
Provincias Unidas del Sur. Zarpó la fragata, esta sí se llama La Argentina. Anteriormente una nave española, La Consecuencia, la que se habían hecho recién.
Ah, le cambiaron el nombre por uno empezando, también era con La. Como digo yo siempre que el país de ustedes es, empieza con L, es La Argentina con 5 as mínimo. La Argentina.
¿No? Sí. Pero además, tengan en cuenta de que todavía el nombre argentino o argentina era un apodo. Para 1863 recién Derqui, el presidente argentino, recién ahí empieza a firmar los documentos con nombre como República Argentina.
Les tiro un poco de circunstancia histórica. ¿Qué está pasando el 19 de enero de 1817 del otro lado del Río de la Plata? El Cabildo de Montevideo le da la llave de la ciudad al general Lecor, jefe de las tropas portuguesas invasoras, como autoridad representativa de Montevideo de toda la provincia. Empezaba la ocupación portuguesa acá. Que terminaría con la decisión definitiva de Uruguay de las provincias, porque luego sería declarado un país separado cuando vinieron los ingleses a hacer su tejemaneje, ¿no?
Obviamente, obviamente. Bueno, estamos hablando de la bueno, ahora se llama la Argentina.
Renombraron el barco.
La consecuencia de renombraron el barco, ¿no? Y bueno, de la Ensenada de Barragán van a cumplir como crucero corso y es un viaje que va a durar 2 años. El propósito es hostigar, apresar, incendiar todo buque español que encontrase durante su navegación, ¿no? Un capitán, 7 tenientes y un cirujano conformaban la plana mayor, ¿no? Además de Buchar. Entre los tenientes figura José María Piris, nacido en Montevideo, de 27 años de edad, quien había tenido una destacada actuación en las acciones contra el invasor inglés. Este oficial tenía sus órdenes a la tropa embarcada. Además, bien, Piris bien. Es el que lleva toda la crónica del viaje. O sea, todo lo que sabemos que pasó, lo sabemos por el diario de Buchar y la crónica de Piris.
Bien ahí, un oriental.
Un oriental. Hecho y derecho. Por eso viste que vos decías los nombres y mirá, todos empiezan a aparecer acá.
Sí, el concepto uruguayo todavía no estaba. Pero sí, el de oriental.
El oriental. Bartolomé Mitre, que es algo así como el Plutarco de la Argentina, o sea, es tan confiable como Plutarco, ¿no? dice sobre todo este viaje, ¿no? Dice, una campaña de 2 años dando la vuelta al mundo en medio de continuos trabajos y peligros, una navegación de 10 o 12 mil millas por los más remotos mares de la Tierra, en que dominaban una sublevación, se sofocaba un incendio a bordo, se impedía el tráfico de esclavos en Madagascar, se derrotaba a piratas malayos en Macassar, se bloqueaba las Filipinas, anudando su comercio y su marina de guerra, se dominaba en parte de Oceanía imponiendo la ley a sus grandes reyes por la diplomacia o por la fuerza, en que se toma por asalto la capital de Alta California, se derrama el espanto en las costas de México, se hace otro tanto en Centroamérica, se establecen bloqueos en San Blas y Acapulco, y se toma a viva fuerza el puerto de Realejo, apresándose en intervalo más de 20 piezas de artillería, rescatando un buque de guerra de la nación y aprisionando o quemando como 25 buques enemigos.
Por todos lados estaban.
Quiero destacar acá la mención de San Blas. ¿Por qué? Por el tema de Maná, obviamente.
Así que el muelle. Tocaron fuego el muelle de San Blas. Y,
exactamente.
Munecia, esto va como referencia para los que vemos Ted Lasso. A Bullard le cantaban "He's here, he's there, he's fucking everywhere". En todo lado. Y ahora me estoy imaginando a Bullard interpretado por Brett Goldstein.
Sí, no, yo me lo imagino más como... Ay, ¿cómo se llama? No, como... Rocky. Ay.
¿Como quién?
Ay, Taika es, ¿no?
Como Taika Waititi decís.
Sí, porque... Pero
no se mira alto. Lo veo más como, si querés uno alto, Chris Hemsworth. Como Thor.
Puede ser...
Dijeron que era muy alto, ¿no?
Era muy alto, pero de muy mal carácter, así que no sé, porque es una mezcla de Joe Pesci y un tipo alto.
Es como Joe Pesci en alto, ¿no?
Claro, en alto y con mal carácter, muy mal carácter, y mucha fuerza.
Por eso, Brett Goldstein te hace bien de gruñón.
Bueno, claro, y no tenés algo más, así.
Lo tenés a Bud Spencer, ya lo tenés todo ahí.
También podría ser, ¿ah? Sí.
Sí, no, pero sí, este era más... Más alto a lo básquetbol, ¿no? Según lo que vi en algunas pinturas. No es tan...
Flacucho.
Sí, es medio como...
Yamil.
Flacucho y alto y una nariz... Que pobre hombre, si le hicieron un favor con esa nariz, debe ser todavía más grande. Pero en fin, volvamos a ver que no me tiren de las patas esta noche. Buchardo, pero... También lo he encontrado como Buchardo, aparte de Buchard así secas. Navegando por las aguas del Atlántico Sur, llegó a Madagascar y frustró el embarco de esclavos que estaban a punto de concretar 3 buques ingleses y uno francés.
Piola.
La Argentina siguió navegando rumbo a las Filipinas para perjudicar el tráfico comercial de los buques españoles y rechazaron el ataque de 5 buques piratas malayos. Hay acá una historia bastante interesante, que no la cuento acá porque es muy larga, pero básicamente se suicidaron los piratas malayos, ¿no?
¡No!
O sea, antes de ser apresados por Bouchard, decidieron suicidarse. Y capturó 6 barcos y manda como 20 a Argentina con una carta diciendo que para que sientan, para que cualquiera sepa lo que puede hacer el enojo argentino.
Uf. Y cuando llegan tarde los trenes y 5 minutos después están quemando la estación.
Claro, ese es el enojo argentino, ¿no? Y en Malasia cura el escorbuto. Es muy interesante lo del cura el escorbuto. Se le estaba muriendo por escorbuto un par, o sea, varios tripulantes. Lo cuento así rápido porque también no es parte de la crónica que armé, pero se le estaban muriendo unos tripulantes, como 5 o 6, estaban empezando a morirse de escorbuto. Entonces los agarra ahí, busca una playa, los entierra a todos hasta la cabeza en la playa y dice: los que tengan escorbuto, o sea, los que sobrevivan esta noche van a estar curados y los que no van a morir. Así que vuelvo mañana.
¿Cuánto?
Se le murió uno solo, nada más, y el resto como que milagrosamente se curó. Vos el perdido hiciste una... No la vi a Sol explicando esto.
Cuando hablamos de los años, no teníamos esa.
Yo tampoco. Pero
otro invento argentino, la cura del escorbuto.
Sí, me suena más a Teola, vas a ver cuando llegue, ¿viste? Que escorbuto, sí, es escorbuto.
Y sin vitamina C.
Sí. Yo te voy a dar escorbuto, ¿no? En las islas de Hawái, Bouchard se entrevistó con el famosísimo rey Kamehameha.
Exacto,
El rey hawaiano que gobernaba las islas desde hacía 30 años. Y los viajeros lo llamaban el Napoleón de la Polinesia. Había logrado formar una confederación de las islas hawaianas con la capital en Karakoua. Yo tampoco lo agregué, lo agregué acá a la crónica, pero como que capturó un barco inglés y fue con eso a unificar las islas, al parecer.
Es muy interesante la historia esa, sí.
O sea, anotemos un poroto para...
Y es muy triste cómo termina Hawái bajo el mando estadounidense, sí. Básicamente cagándose en todo, ¿no? los gringos. Creo que lo contaron en la tortura en algún momento. Si me acuerdo. Creo que les pasó la clásica de invitás a una potencia y qué le gusta hacer a la potencia.
Sí, nunca invites a una potencia a ayudarte porque sabes que...
Porque le gusta quedarse, sí.
Sí.
Eso es como cuando dejaron pasar a Napoleón por España, ¿no?
Claro, vengo de pasadita.
No, yo solo quiero pasar por acá.
Y le dejó el paquete de Pepe Botella.
Sí, bueno, pero a él... Gracias, Napoleón, por otro lado, no sé.
Bueno, sí, todo se cierra, sí, totalmente.
Sí. Nosotros tenemos que gracias, bueno, es eso. Nosotros agradecemos a Napoleón porque gracias a eso eventualmente nos independizamos, aunque tan solo sea porque al principio los criollos querían independizarse de Napoleón en ¿cómo se llama? En reivindicación de los Borbones, pero bueno, después...
Claro, el furor independentista del Río de la Plata... Es primero una defensa del rey Fernando.
Claro, después, bueno, bola de nieve, alguien dijo, che, después, bueno...
Ah, mirá, se puede sin reyes.
Claro, y bola de nieve, ¿no? Justo antes de ejercer eso, porque hace relativamente poco estuve en Eslovenia, visitando a nuestro amigo Carlitos, y en Eslovenia, en Ljubljana, creo que si mal no recuerdo, hay un monumento a Napoleón. ¿Por qué? Porque durante los... creo que 4 años o así que ocupó Napoleón la zona,
sí.
Es cuando floreció dejó que la gente, por sus cuestiones así como iluministas, dejó que la gente, hablara esloveno y editara cosas en esloveno. Entonces la educación pasó a ser, de antes que era en alemán o lo que sea, a esloveno. Entonces lo quieren pacientemente porque en esos 4 años floreció la cultura eslovena en esloveno. Entonces unos pocos piensan tiene un monumento a Napoleón.
El tirano de uno claro, es el liberador de otro muchas veces, ¿eh?
Y sí,
sí. Es así. Bueno, acá en Hawái, Bouchard halló la corbeta Santa Rosa, alias la Chacabuco, anteriormente un buque corsario de Buenos Aires, que había cruzado con buen éxito la costa sudamericana del Pacífico, destruyendo numerosos barcos españoles y atacando los pueblos de la costa. Entre tanto, la tripulación se había sublevado varias veces, con los consecuentes cambios de capitán. Evidentemente, dicho barco había actuado más como pirata que como patriota o corsario, digamos. La Santa Rosa había sido vendida a Kamehameha, ¿no? Por los sublevados, que todavía estaban ahí dando la vuelta. En una entrevista con el rey, Bouchard reclama la corbeta como propiedad de las Provincias Unidas del Río de la Plata y pidió que los tripulantes de la misma le fuesen entregados para castigar a los culpables por sus delitos de insubordinación y piratería.
Iban a sufrir la consecuencia.
Exactamente. El rey accedió a pedido de Bouchard después de que este último aceptó, o sea, Bouchard le compró de vuelta nuestra nave, el barco, ¿no? Y pagó las deudas contraídas por los rebeldes.
Ah, es como aquel barco que les habían incautado por los fondos buitre.
Claro. Sí, la Fragata Libertad. Y,
sí.
Bueno, pero acá viene un dato interesante. Kamehameha firmó un tratado y alianza de reconocimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Piola.
Un tratado de comercio y de defensa. O sea, que básicamente dejaba cualquier barco argentino todavía no, pero bueno, argentino, parar y reabastecerse y que lo ayudó. Haciendo esto, que el Reino de las Islas de Hawái fue la primer nación que reconoció la independencia del pueblo argentino.
¡Qué interesante!
¿No?
No lo tenía eso.
¿Y se acuerdan que yo les dije que tenía mal carácter Buchardo? Bueno, castigó con la pena de muerte a dos de los jefes rebeldes y a los criminales menores los condenó a recibir una gruesa de azotes. En los últimos y los restantes de la tripulación de la Santa Rosa, que sumaban unos 60 hombres, más 30 naturales de las islas, fueron incorporados a la expedición, cuya tripulación total quedó elevada casi a su número original. O sea que acá estamos, los sublevados, los franceses y 30 hawaianos, que nos fuimos y nos vamos y ponemos prueba a California.
Un viaje a California me haría muy bien, como dice un tema de una banda uruguaya.
Oh, sí, nos va a hacer muy bien. Porque acá viene lo grueso, ¿no? Porque la nave mayor, la Argentina, era mejor conocida por los californianos como la Fragata Negra.
Oh, ¿no?
Era la que estaba al mando de Hipólito Guchar. La menor, la Santa Rosa, era conocida en California como la Fragata Chica. Y los argentinos, más comúnmente como Chacabuco, y estaba al mando del capitán Peter Corny.
Un inglés, probablemente.
Un inglés que se lo encontró allá. Que tampoco lo conté mucho la historia, pero básicamente se hicieron amigos, ¿no? La flota, comandada por Hipólito Bouchard, puso a la capital más boreal del Imperio Español en América, San Carlos de Monterrey, en Alta California. La flota argentina arribó al escenario de las aventuras del Zorro, el capitán Monasterio y el sargento García, el 22 de noviembre de 1818. Y primero, che, qué cosa, o sea, vos imagínate, vos tenés, la Argentina es la Fragata Negra, y vos te cargo de la Fragata Chica, es re triste.
Y bueno.
Pero no sé, asesino de reyes.
Sí, sí, es muy heavy. La Fragata Negra.
Sí, es como, me vas a acordar a Bastardos sin Glorias, ¿viste?
Sí, el oso judío y...
Aldo el Apache y... ¿Cómo tenés?
Sí, y sí. Como dice, igual, acabemos nuevamente que el anglosajón es mejor para el nombre. De barco, ¿no?
Sí. Bueno, acá podríamos poner el tema así de la tortulia y decir bienvenidos a California, ¿no? Porque empieza la batalla.
A la batalla de California.
A la batalla de California.
mientras los argentinos iban entrando a la bahía de Monterrey, el gobernador Solá, ¿no?, que era el gobernador de Monterrey, puso al sargento Manuel Gómez a cargo de la batería de la costa, compuesta de 8 cañones. También se organizó otra batería de 3 cañones en la misma playa, al mando del cabo José Vallejo. Desgraciadamente para Bouchard, al entrar en la bahía sobrevino una gran calma. Eran las 5 de la tarde y las naves de la expedición distaban como unas 2 leguas del punto donde debía verificarse el desembarco. La Argentina se vio obligada a echar ancla a 2 millas del puerto, pero la corbeta Santa Rosa, buque más pequeño, bueno, en algo sirve ser la fragata chica, ¿no?, haciéndose remolcar por sus botes, pudo entrar al interior del puerto a las 11 de la noche y echó sus anclas a tiro de pistola de la costa. Debido a la oscuridad, Corny no se dio cuenta de que se hallaba expuesto al fuego directo de las baterías de la costa. Importante, Solá, antes de que pase todo esto, un año antes o 2 años antes, venía hinchándole, pidiendo a España plata y gente para poder defenderse de los corsarios, a lo que España le contestó que no. Así que Solá en cierta...
Ahora le dijo, ¿vieron?
Yo les dije. ¿No? A las interrogaciones de costumbre, ¿no?, lanzada a gritos por un portador de cuerno desde la batería de la costa, la corbeta llegó una respuesta en inglés, que ninguno en la playa pudo entender. El pedido fue repetido por órdenes de enviar en tierra un bote que llevase los papeles del barco. Desde la Santa Rosa, una voz replicó, esta vez por ahí en castellano, no estamos seguros, que se entendería todas las formalidades por la mañana. Al amanecer del 21 de noviembre, Corny descubrió su peligrosa posición. Dándose cuenta que ya no estaba en tiempo de efectuar el desembarco ni de retirarse o de no romper el fuego sobre la batería de la costa, evidentemente dichas baterías estarían situadas en un lugar muy ventajoso porque en los pocos minutos la posición de la corbota que resultó insostenible. Corny ordenó a los botes devolver a la Argentina con el mayor número posible de marinos. Mandó después a arriar la bandera en señal de rendirse y pidió al enemigo suspensión del fuego, ¿no? El cronista dice, soy de la opinión, basado en los acontecimientos siguientes, que el verdadero motivo de la rendición de Corny era ganar tiempo, ¿no?
Ajá. El viejo truco.
El viejo truco de... no, pero papeles... Ahora espera que ahora vienen más lo que yo le puse acá, lo remarqué en el guión que hice, ¿no? La famosa estrategia de hacerse el chancho rengo.
Claro, la vieja quería el chancho rengo.
Claro. Ayudado por una nueva brisa, la Argentina iba acercándose rápidamente y muy pronto ancló apenas fuera del alcance de los cañones de la batería de la costa, colocando a la Santa Rosa bajo la protección de sus cañones. Se estaba así por abrir la segunda fase del combate. Bouchard envió a tierra un oficial con bandera de tregua, quien llevaba un pedido formal para la capitulación de la provincia. A tal demanda, Solá replicó grandilocuentemente que nunca tomarían tal curso mientras hubiese un hombre vivo en la provincia.
Dijeron la chota.
Bouchard insistió, pero tampoco insistió mucho, porque también, otra vez, la estrategia chanchorrenguística, haremos tiempo. Como, no, sí, yo voy, dale. Sí, dale.
Voy ya dentro de un rato.
Me falta tal punto, me falta tal papel. Durante la noche, Bouchard despachó a la Santa Rosa varios botes con auxilio de se transbordó a la Argentina toda la gente hábil de la corbeta. También se hicieron los preparativos para el desembarco a las 8 de la mañana del día 22, al mismo tiempo que la Argentina se acercaba a las baterías de la costa para proteger el desembarco. Bouchard mandó a tierra 200 hombres en 9 botes, 4 de ellos armados con pequeños cañones. Dicha fuerza desembarcó en Punta de Potreros, como a 2 millas del presidio y de las baterías de la costa, e inmediatamente comenzó el avance. Solá envió a la Fresa Estrada con 25 hombres de caballería presidial, porque nos tuvimos que estamos en una cárcel, para impedir el desembarco, ¿no? O sea, 25 claro. Contra 200, andá.
El escuadrón suicida.
Sí. Bueno, atrapado entre el fuego de la Argentina y los marinos argentinos avanzantes, el gobernador ordenó al cabo Estrada que se retirara de la playa la batería, destruyeran los cañones, quemaran la pólvora que no pudieran llevarse y se retiraran al presidio. Después de resistir allí un poco tiempo, Solá se retiró con todos sus hombres al pueblo de Monterrey. Bouchard capturó la fortaleza a las 10 de la mañana, enarbolándose en ella la bandera argentina, que saludaron desde la bahía con gritos de triunfo los hombres que habían quedado en los barcos. Seguido un breve combate en Monterrey, donde para entonces Solá tenía una fuerza de 80 hombres.
¿El punto más boreal donde flameó la bandera?
Quizás. Puede ser, puede ser.
O sea, en tierra por lo menos.
Sí, pero esperá, porque la cosa es así. Esto no terminaría las troperías por California. Porque, bueno, la siguiente parada tuvo lugar 5 días más tarde en el Rancho El Refugio. El hogar de los Ortega, entre Punta Concepción y Santa Bárbara.
Palito.
Probablemente, de palito. Puede ser, porque lo atrajo la supuesta riqueza de dicha familia. Que se decía había amasado una fortuna considerable a través del contrabando. También otra gente menciona que lo tiránico de cómo se trataba a los criollos. O sea, había llegado el rumor de que ahí se trataba muy mal a los compatriotas americanos y también había llegado el rumor de que había plata. Así que fueron para allá.
Y cuando se enteró, ¿cómo se puso ese cristiano?
Claro, pero también de vuelta, ¿no? Otra vez, trataban mal a la gente, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y fue para allá. De vuelta, hicimos el foco en el rifle que les hablaba de antes, de la pistolita de Chejo. Sí, Ese mismo día llegó a Santa Bárbara el sargento Carlos Antonio Carrillo con unos 30 hombres. Colocándose el acecho en una colina cercana, logró apresar a 3 hombres de Bouchard, entre los cuales se contaba el lugarteniente William Taylor, originario de Boston. Este hecho irritó a Bouchard de tal manera que en represalia ordenó el incendio del rancho, ¿no?
Quemen todo, sí.
Quemen todo, toquen fuego.
Dijo, como Eustaquio el monje los molinos.
fuego. Los corsarios continuaron la navegación hacia el sur, desembarcaron en la isla de Santa Cruz, para aprovisionarse de madera y agua, y el 6 de diciembre anclaron en Santa Bárbara, donde José de la Guerra era comandante. Bouchard envió un mensaje a Guerra en el que proponía un canje de prisioneros, especificando que quería a los 3 hombres apresados por Carrillo en el rancho El Refugio. El comandante acepta el canje. Bouchard se obliga a abandonar la costa y cesar en sus ataques. Al enterarse Guerra que los prisioneros de Bouchard no eran más que un tal Molina, que era un borracho, que se acuerdan cuando tomaron el presidio, apenas comenzó todo esto acá en California, encontraron ahí durmiendo la meme rodeado de vino, ¿no?
Ah, no, ese no lo quiero, dijo.
Claro, hubo así que Charla aseguró que solo también tenía un prisionero y que bueno, que venga, que suba, que registre el barco, ¿no? Solá entonces, el 9 de diciembre, por razones de humanidad, consintió el canje desigual, que inmediato se llevó a cabo. Cuando el gobernador, ¿se acuerdan de Solá?, fue informado del canje de prisioneros, reprendió duramente a Guerra por haber conducido negociaciones con piratas. Y acá no lo tengo, pero también lo hizo azotar y lo acusó de cobarde y todo lo demás. El jefe que uno quiere, ¿no? Su madre. No es posible establecer con certeza si Bouchard zarpa de Santa Bárbara el 9 de diciembre o 3 días más tarde. Lo cierto es que se hallaba enfrente a San Pedro el 13 del mismo mes. El alférez Santiago Argüello, que había llegado allí el día anterior con 30 hombres, ¿no? Bouchard le mandó un mensaje prometiendo respetar a la población si le daban víveres. Argüello contestó altivamente que si los corsarios querían desembarcar, recibirían una inmediata provisión de pólvora y balas. Naturalmente, esto enojó a Bouchard, ¿no?, quien, en consejo de oficiales, dispuso el desembarco y el saqueo del pueblo. Corny estuvo al mando de esa misión, al mando de 140 hombres, ¿no? Él mismo nos dice que hallaron al pueblo bien provisto de todo, excepto de dinero, y que destruyeron mucho vino y licores y toda propiedad privada.
No, pero ¿por qué destruyeron el alcohol?
Esperá, no, sí, lo destruyeron. El regreso fue más bien dificultoso porque a unos 20 marinos ebrios como cubas los tuvieron amarreados.
Lo destruyeron así.
Claro, me parece, sobre los alcañones.
A la mañana siguiente, los ebrios de la víspera recibieron un castigo merecido, dice acá el cronista.
Los no cagaron los bastonazos también.
No, los hizo pasar por la quilla.
¡Uy!
Sí.
El famoso kill howling de los piratas.
Uh-huh. Ah, duele. Busqué, ¿qué es pasar por la quilla? ¿Qué es pasar por la quilla? Lo busqué y duele mucho.
Me duele. Es horrible. Te atan una piola y te hacen pasar por abajo del barco, así es.
Sí, sí, es sí, sí. Es fuertísimo, te abre todo, te pega todo, un asco.
Y encima combinado con submarino, porque te meten bajo el agua.
Claro.
Sí, hermoso. Bueno, pero todo este mal carácter ya van a ver que tiene sus consecuencias. Al día siguiente, el 15 de diciembre, las fuerzas de Argüello se habían retirado de las colinas de los alrededores. Fueron considerablemente reforzadas por tropas provenientes de Santa Bárbara y de Los Ángeles al mando de guerra, que todavía estaba resentido por las acusaciones de Solá, ¿no? Y estaba ansioso por lanzarse a la lucha. Por lo tanto, desafió a Bouchard a desembarcar y a trabarse en combate, pero sin resultado alguno, pues los corsarios ya habían conseguido lo que querían, ¿no? Ahora tocaba el turno de San Diego de prepararse para resistir al enemigo. Le enviaron al interior las mujeres y los niños. El comandante Ruiz hizo preparar balas de cañón enrojecidas al fuego. Tranqui. Sí, tranqui. Pero los barcos pasaron por alto, sin siquiera tentar entrar al puerto, y se fueron hacia San Blas y Acapulco, dejando atrás a California. Bien.
Flor de aventura.
Flor de aventura en tierras californianas. Esto es interesante. Bouchard nunca quiso anexar, ni nunca estuvo en su misión anexar territorio a las Provincias Unidas del Río de la Plata, no, jamás estuvo eso. Pero después los californianos en el resto de las historias y las crónicas lo cuentan como resistimos, y no solamente resistimos, sino que querían hacerse de este territorio. ¿No?
Ah, sí, el clásico siempre corriste.
Sí, ese tipo de cosas, ¿viste? No, ellos querían hacerse del territorio, pero los hicimos correr. Pero realmente nunca pasó de eso. Bueno, una vez dejando California, ¿no? En diciembre y enero surcaron las costas de México en busca de barcos españoles para abordar. Y la mayor proeza en América Central tuvo lugar en el puerto de Realejo, en Nicaragua, en abril de 1819. Otra vez Mitre. Nos cuenta que era el principal astillero español del Pacífico. Bouchard se apoderó del puerto y de varios barcos allí anclados. De otros incidentes, la expedición argentina, para entonces compuesta por 4 barcos, ancló en Valparaíso el mes de julio de 1819 para sumarse a la campaña libertadora de San Martín, que ya se encontraba en Chile. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que se anoten este un punto? Porque, ¿qué pasa? Cuando llegan a
Puerto
Chileno, ¿no? Se le informa a Bouchard que pendía sobre él una orden de arresto, ¿no? Y que se le va a hacer un juicio. Se libra del juicio dejando toda la plata, todo lo que había hecho, ¿no? Y pasaría algunas penurias económicas. Igualmente, por su... acá no lo agregué yo en el guión, pero, o sea, lo leí. Necochea, uno de los que estaba, que era amigo de él y que estaba con San Martín, le dice:
ah, el señor, no el lugar.
Bueno, el lugar se llama por el señor.
Por eso,
señor.
Sí, sí. Pero es como Munecia, cuando hicimos aquel truchulia sobre el duelo.
El duelo, sí.
Entre Valle, que todos eran lugares de calles. Todos eran, toda la gente era una calle.
Todos eran calles de Pocito.
Bueno, no, Bouchard, todos lados, había todo. Bouchard, yo me acuerdo, Bouchard, hay un club que yo iba de chico, no me acuerdo dónde, Chota, que creo que era el que vivía. Había un club y por ir de Bouchard, yo iba de Bouchardo en realidad. No sé dónde quedaba, pero... pero yo iba, en un momento de mi vida iba ahí creo que iba con la secundaria o por ahí, algo eso.
Sí, hay una calle acá también, pero lo importante es que lo conocen todos lados, ¿no? Y bueno, parte a Perú siguiendo a San Martín, y bueno, allí se radica definitivamente y fundaría un ingenio azucarero.
¿Se acuerdan? Que les hablé? Para hacer ticholos.
Exactamente.
Precisamente, ¿se acuerdan que hablamos del mal genio de Bouchard, no?
Ay, sí, ay, ay. Sí.
Tanto a bordo, donde sus represalias fueron feroces, como en su estancia peruana, donde se trataba a sus empleados con extrema dureza. empleados, comillas, comillas.
Sí, sí.
Harto de sus abusos, un esclavo, porque el señor tuvo esclavo después de liberar a tanto y hundir tanto barco negrero, ¿no? Sí, sí. Un esclavo le va a dar muerte el 4 de enero de 1837. O sea, un esclavo, después de que liberó a tanta gente, después de que hundió tanto barco negrero, le dio muerte un esclavo del mismo.
Aparentemente no era un buen jefe, entre comillas.
No, no lo era. Bueno, le pregunté al cerebro positrónico del maestro Arnaldo Carlos Gansé, ¿no? ¿Qué canción podría ir? Y le mencioné este tema de... ¿Qué?
¿Qué te contestó?
Le mencioné todo este tema de Perú, ¿no? De lo que, cómo había terminado el final de Buchar en Perú. Y me dijo que hay una canción de una banda peruana llamada Men, una banda de rock alternativo, que no la conocía, pero bueno, me la presentó, que tiene un tema que habla sobre el deseo de hacerse a la mar, a la aventura y así ser libre. Que paradójicamente debe ser lo mismo que pensó el esclavo cuando por fin dio muerte a su amo.
¿Sabemos qué pasó con el esclavo?
No, no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó con el esclavo. Y no sabemos qué pasó con los 30 hawaianos, que los quiero imaginar en la costa de Chile, o en Valparaíso, o me los quiero imaginar tal vez en Perú también, ¿por qué no?
Sí, sí.
Tomándose.
Vinieron por esto, vinieron por estos mares, haciendo no pizza hawaiana.
Haciendo pizza hawaiana, ¿no? Y así que, bueno, le pregunté y me dijo, ¿por qué no escuchamos Amén con el tema, se llama Libre?
Excelente, excelente. Bueno, Pablito.
Pablito.
Pablito, muchas gracias por habernos traído la historia de Don Hipólito Bouchard y su fragata La Argentina.
Uh-huh. Tengo las fuentes.
Sí, por favor, dan las fuentes.
Sí, bueno, las fuentes son Capitán de Hipólito Bouchard, de www.argentina.gov.ar, una página oficial, digamos. Bouchard, El Pirata, cuando el Corso y la Argentina se dieron California y Centroamérica, por Gustavo Capone, domingo 14 de noviembre del 2021, para www.memo.com.ar. Agustín Daniel de Cirato, Los Marinos Corsarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, una aproximación social, Revista Universitaria de Historia Militar, volumen 9, número 19 del 2020. Hipólito Bouchard, Felipe Piña, para elhistoriador.com.ar. La Bandera Argentina en California, 1818, por José Ferrer, en 1969. California, Territorio Argentino, Felipe Piña, para elhistoriador.com.ar. Y Felipe Piña, Historias de Nuestra Historia, Bouchard, parte 1 y parte 2, en YouTube. Y bueno, eso fue
todo. Excelente, muchas gracias. Repetimos que te agradecemos por habernos traído esta historia. Agradecemos a Munesa que nos acompañó en Isla Truchulia.
Bueno, ha sido un placer acompañarlos otro año más en el Día de Hablar como Pirata.
Siempre, siempre sos bienvenida. Les decimos a todos que en nuestras redes se encuentran links para escuchar las historias anteriores de todos los años. Casi todo lo que hemos contado desde el 2004 en el Día de Hablar como Pirata, incluyendo, por ejemplo, cuando hablamos de los corsarios de Artigas y se enarboló la famosa frase destruyan la escuela, quemen a las maestras, por parte de un jovencísimo Eric, quejándose porque nunca nos habían enseñado eso en la escuela acá. No te hablan mucho de piratas en el Río de la Plata cuando hacemos la de la escuela.
No, no, la verdad que no.
Muy terrestre, ¿no?
Sí, 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 aparte de piratas. Mar,
bastante interesante.
Sí, cosas muy interesantes como estas que siempre vale la pena contar. Vamos a grabar en otro momento con ese el final de las noticias, porque es temprano en la semana y hay poca novedad, así que nos despedimos de nuestros invitados ahora con este tema Libre.
Thank you. fuera de la realidad, sin tiempo para hablar. Me dice que haces aquí, tan solo en esta mentira, que nadie te va a sacar. No, yo serás libre, 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 sin problemas, sin nadie que joda más. Cuando libre, 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 sin problemas, como la brisa del mar. Creo que voy a quedar como una cuerda rota y nadie me va a pachar. Ah, no, pero tan solo a mirar la música en el viento y con la arena.
El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop, anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes en Instagram y Facebook y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Yo ho, hicen las velas que nos estamos yendo de este primer programa del Día de Hablar con vos, Piratas 2022. Yar. Antes de pasar a las noticias, les quiero contar de un evento online que va a haber del 28 al 31 de octubre, de rol. Es de rolencasa.com, pueden ir a buscar toda la información ahí, y es el Festival del Horror Hispano. O sea, es de juegos de terror y de horror, etcétera. Nunca sé la diferencia entre horror y terror.
Yo tampoco.
No sé. Pero bueno, tiene mesas de rol, pero además va a haber charlas, hay concurso de cosplay, concurso de narración, o sea, de tanto de escrito como de hacer una narración en video, etcétera, etcétera. Así que pueden ir a rollingcasa.com y enterarse de todo lo que va a haber. Va a ser por Discord, con algunas transmisiones por YouTube y Twitch. Así que vean qué mesas se pueden apuntar y demás, a ver qué hay de divertido para jugar. Entonces, creo que sí es un buen momento para pasar al 3, 2, 1...
De noticias.
Arranquemos con las noticias. Y esta no la tengo apuntada acá, pero se le pierde otra punta al diamante, porque Dark Horse deja de distribuir sus cómics mensuales a tiendas de cómics, a lo que se llama el mercado directo, a través de Diamond, y pasa a hacerlo por Penguin Random House. Ya estaba distribuyendo lo que son novelas gráficas y tomos de manga a las librerías, como lo hacen desde hace mucho tiempo otras empresas, pero en los últimos 2 años, después del parate que tuvo en pandemia Diamond, varias empresas empezaron a dejarlo. Marvel ya distribuye todo a través de Penguin.
Penguin, sí.
IDW distribuye las novelas gráficas y recopilatorios. DC distribuye los recopilatorios. Todavía los distribuye por Diamond, creo. Pero abandonó, abandonó el todo, distribuye por Penguin los recopilatorios, y los cómics mensuales los distribuye por Lunar y otra que no me acuerdo en este momento.
Sí, no me acuerdo exactamente, pero...
Que se armó quilombo porque las dos eran subsidiarias de comiquerías, una de Midtown,
sí.
Y otra de otra, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo que lo vi y había quilombo porque pensaba, o sea, al final parece que se calmó, pero había sospecha de que decían, claro, si son de una comiquería o de otra, van a tener prioridad ellos y van a...
Claro, tipo... claro. Diamond ha tenido un monopolio por casi 30 años en la distribución de cómics.
Es tremendo.
Igual sigue distribuyendo todo lo que es merchandising de Dark Horse y otras empresas, y distribuye juegos de mesa... Y juegos de rol y otras cosas. Así que, bueno, pero la verdad.
No es que se quedan sin.
No, pero cambió muchísimo el volumen de negocio de Diamond.
Sí. Es una. Que Dark Horse se le vaya. ¿Qué queda? Image, básicamente. O Image nunca se ve por Diamond.
No tengo idea con quién distribuye Image, pero puede ser.
Pero sí, es como pero que no. Se le fueron las dos más importantes. Y ahora se va Dark Horse. ¿Y quién te queda?
Sí, por eso. Bueno. Así que, bueno, cambió la cara. Bueno, vámonos al mundo del audiovisual para las últimas 3 noticias.
Sí, porque tenemos un gran regreso en el cine. Regresa José Pérez, exorcista. Confirmada secuela de Constantine, porque esto es el americano, entonces se dice Constantine, como decía Neil Gaiman, por gente le dicen Constantine y en cómic es Constantine, y acá lo hacemos a ver porque soy inglés y me la chupan. No en esas palabras, pero bueno. La película de 2005 de Hellblazer, otra vez con Keanu Reeves, y también dirigida por Francis Lawrence. Vamos a ver qué carajo se pasa de esto. La película será escrita por Akiva Goldsman, quien coprodujo, entre otros, J.J. Abrams. Seguimos mal.
Empezamos mal en 2005.
Sí, bueno, sí, qué sé yo. Ahí estamos. A ver, yo insisto, para mí, si vos le pones José Pérez Exorcista, funciona.
Está bien. Mientras no, bueno, fue el debut de Lawrence como director de cine, porque era director de videos musicales y de publicidad, pero después llegó a dirigir I Am Legend, de Goldsman también, y casi toda la saga de Hunger Games.
Ah, es que no, ahí se me la, no puedo decir nada de esa, porque no la
vi. No, pero le fue bien, ¿no?
Le fue muy bien, sí.
Y hace poco dirigió Red Sparrow, que es poco más que una película de Black Widow.
Posta que sí, me siento ese tipo. Es básicamente Black Widow, la película con es Black Widow con los números así animados. Sí. Por supuesto, Goldsman sabemos que lo tenemos de un montón de cosas, pero más conocido de Batman y Robin, Batman Forever, Star Trek Picard. Yo también hice un par de cosas más
copadas.
Sí, señor Wolf, es verdad. Bueno, ¿escribe en este show o produce?
Produce.
Produce, claro. Co-creó Titans, tío. Bueno, qué sé yo, amor, ¿qué pasa? No perdamos la fe, capaz que zafa. Bueno, eso. José Pérez, no, vuelve, no sé. No hay más. A ver, todavía es lo único que tenemos es eso. Vuelve Keanu Reeves, vuelve Francis Lawrence, vuelve.
Está.
No sabemos.
No. Y bueno, después tenemos Scan TV, porque HBO está desarrollando una serie de Scanners, la clásica película de David Cronenberg con William Bridges, uno de los escritores de Black Mirror como showrunner, y el director Ian DeMange, de Lovecraft Country.
Bueno, la peli de lo de la gente que explotaba cabezas con sus mentes.
Exacto. No va a ser una adaptación, sino que va a ser una historia dentro del universo, con dos mujeres que las persiguen unos agentes despiadados con poderes inimaginables. A ver qué onda.
No vi la peli, así que no puedo decir.
No, yo tampoco. Sé que es un clásico, pero no la vi.
Bueno, 2 de 4. 2 de 4 significa que tenemos un toque con la mitad. O sea, tenemos Marvel anuncia finalmente guionistas para Fantastic Four, que es la que estamos esperando todos, o mucha gente al menos. Sí. Y son Jeff Kaplan e Ian Springer. Mucho gusto. Que estos han hecho cosas como Bert and Ernie.
Arnie con A. No es un error.
Ah, no es Ernie el de los Muppets.
No, pero es un juego de palabras, obviamente.
Ah, Bernard Arnie's Got to Friendship, que no es mucho gusto. No. K-Pop Lost in America, que estaba tan preproducción y Disaster, no sé. Cosas, no sabemos,
quién no sabemos quiénes son.
Y sabemos que el director es Matt Shankman, que es el que estuvo en WandaVision. Y
sí.
Fue elegido después que Kaplan y Springer, que aparentemente ya están trabajando en el guión, así que no tenemos nada más. A ver,
nada de lo que han hecho tiene que ver con el género.
Ni con...
Solo tienen un corto, un episodio de una serie de televisión que no conozco, esa película que co-dirigieron y co-escribieron, y estas dos que vendieron, que están en producción. La de K-pop es interesante, el concepto. Es una banda de K-pop que tiene que dar un toque en Nueva York, pero están varados en el medio de una ciudad en Texas. La idea es divertida, pero... Ni idea qué hace esta gente y qué. Y bueno, y la última noticia, Amazon confirmó que va a producir una serie de Blade Runner llamada Blade Runner 2099, o sea, 50 años después de la secuela reciente en película. Y la está coproduciendo, o sea, como productor ejecutivo, Ridley Scott, director del original, ¿no? Entre otras cosas. Y después va a estar otro productor, que es uno de los co-guionistas de Blade Runner 2049, Michael Green, y también trabajan otros productores que estuvieron en Watchmen, la serie de Watchmen, y en la serie Reaper. Así que a ver qué pasa con esto. Hace rato que con el anime y el juego y otras cosas están teniendo como una intención de franquicia.
Claro.
De franquicia en Blade Runner, a ver qué onda. Silka Luisa también trabajó en Strange Angel, que es una serie sobre uno de los pioneros de los cohetes espaciales en Estados Unidos, pero que andaba mezclado en esoterismo y en cosas satánicas. Está basado en una novela que lo ficcioniza, no ficcionaliza, ¿no? Pero está bastante bien.
Sí. Creo que es el mismo chabón, no sé, me acuerdo el nombre ahora, pero el que trabajaba en esa cosa de propulsión de cohetes. Que Diego Torturia hizo le dedicó un programa en su podcast Confesión Borges.
Sobre el verdadera persona real.
Sí. Que igual sí, era. Igual te digo que.
Igual era tuyo.
Era una cosa así de tipo de. O sea, que sí, de repente le pegó el mambo místico y se metió en una secta y tipo así no.
Jack Parsons era que estuvo en una secta con uno de los seguidores de Aleister Crowley.
Exactamente, bueno, ese chabón sí, se patinó la guita básicamente en la secta y en orgías y qué sé yo, y posta.
Y tipo, es interesante el verdadero igual.
Y por eso digo, esto es verdad, no es novelización, eso es posta, el chabón hizo todo eso.
No, claro que no.
Y le creo que era, le había rezado a Satán, ha hecho un tipo ritual satánico o algo así, para que ande uno de sus experimentos, no sé qué pronga, y...
Como uno hace.
Como claramente, o sea, como cualquier hijo del vecino.
Sí. No, bueno, no se sabe más nada de la serie por ahora, porque recién le han dado luz verde hace poco, o le anunciaron hace poco, así que. Pero está, otra producción clásica para que la gente se queje de cosas.
Sí, a mí me gustó 2049, si bien. A mí me gustó mucho, me parece una muy buena secuela del original. Si bien algunas cosas entiendo que Denis Villeneuve a veces es medio lenteja en algunas cuestiones, pero está bien. Es una buena peli cyberpunk y tiene un montón de... Está bien, es una muy buena secuela de Blade Runner original. Me intriga qué harán con esta serie, si seguirán esa línea, si la meterán abajo de la alfombra, así que no tengo idea del anime porque no lo vi, pero sé que tenía que ver con una replicante medio ninja. Y... porque why not, es un cyborg, es un androide, o sea, zaraza, cyborg dando vueltas a cero, en un mundo así cyberpunk japonizado, meter un ninja, por supuesto.
Obvio que sí. No sé entonces qué van a hacer con eso, pero tal vez otra opción. Hablando de reboots o secuelas o qué, me vi el primer episodio de Quantum Leap. Está bien, no tiro cohetes, pero está bien.
Sí, vos sentís que... Te hago una pregunta. Yo nunca fui, nunca vi, habré visto dos capítulos de la puta de la serie.
No, yo fan no soy.
Pero, a ver, sí, pero bueno, desde tu óptica, ¿sí? ¿Apela mucho al fan original o es como decir, ok, esto es la misma idea, ayornada, pero...
O sea, es una secuela... Y te mencionan todo el tiempo al personaje de Jesús Bacula. Okay, y no. Te mencionan al otro personaje también. Hay todo. Está construyendo sobre la serie original. Pero al mismo tiempo me parece una serie completamente mirable si nunca viste el original.
Ah, yeah, okay.
Por ejemplo, el personaje. Esto no es un spoiler muy grande. Lo voy a decir si alguien quiere taparse los oídos. De entrada, al saltar, el protagonista sufre amnesia. Entonces, un montón de cosas de exposición que le dice el personaje que le sirve de control, de contacto desde el futuro, sirven tanto para el personaje como para el televidente. Y todo lo que necesites saber del anterior, te lo dicen. Está obvio, si querés ir a verla, está ahí, ¿no? Está bien, no tiro cuentas, voy a ver cómo progresa la serie y les contaré después qué onda. Bueno, la semana que viene vamos a hacer con nuestra celebración del diario como piratas, pero vamos a estar pasando a la ficción, porque vamos a estar reseñando Our Flag Means Death, como dijimos hace un rato, esta serie de piratas basado en el inexistente romance entre Steve Bonnet y Barba Negra, que en realidad era más una especie de esclavitud de Barba Negra hacia Steve Bonnet. Esto es totalmente ficcionalizado, pero deliciosa. Una de las mejores series de los últimos años.
Sí, una de las cosas más originales que han salido en los últimos años. Sí,
sí, así que, y bueno, y trae Taika Inside, como decimos. Y hablando de Taika, me acabo de enterar que renovaron Reservation Dogs, la serie que recomendé el otro día en el programa 500, para una tercera temporada. Así que estoy muy contento eso.
A todo lo que sea, la tengo en la lista para verla en un momento.
Sí, hay tanta cosa.
Hay tanta cosa para ver ese tema.
Y hablando de viajes y piratas que viajan y tierras de piratas, quizás tengamos al profesor Dinosaurio haciéndonos un Earth Trek hablando de su viaje por las Europas.
Ah, bien.
Que estuvo en la isla de Gran Bretaña y en Francia, así que nos puede contar un poquito de eso. Bueno, por acá vamos redondeando, así que muchísimas gracias por haber estado a bordo.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes y tripulantes, nos encontramos la semana que viene, porque esta tripulación será extraña, pero no tanto como estos mares.
Es muy buena.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,